Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 31 de mayo del 2023, último día de mayo, ya nos acercamos al mes de junio. Mañana lo empezamos. Ayer fue el Día de Canarias, sin trascendencia en las celebraciones, porque fue eclipsado por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas y convulsionado por el anuncio del anticipo electoral para julio de este mismo año. Tan solo 15 horas después de cerrar los colegios electorales, sin digerir los resultados, sin permitir celebraciones de ningún tipo y sin permitir giros o pactos entre los partidos de ultraizquierda, ni más tensiones internas entre sus propias filas del PSOE. Sánchez nos devuelve al modo campaña. El 23 de julio, en pleno verano, con 6 millones de españoles de vacaciones, en mitad de un puente que afecta a la mitad del país, los carteros no van a dar abasto. El voto por correo tendremos que usarlo más de uno, más de dos y más de tres. Sánchez volverá a ser candidato, ya lo ha anunciado. No llegaría a diciembre ni de lejos, puesto que el deterioro después de las elecciones empieza a pasarle factura. Y fundamentalmente dentro de su propio partido. El anuncio de adelanto electoral viene motivado más que nada por eso. Que no nos engañen, porque Sánchez jamás pensará por en España, siempre pensará primero en él mismo. Por lo menos tenemos una buena noticia, y es que Ciudadanos recobra la cordura. Y aunque siempre llega tarde, no se olviden de aquel pacto que no hice con el señor Sánchez y que permitió el gobierno con los socios Frankenstein. Siempre llega tarde, insisto, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y ha comunicado ya su intención de no presentar candidaturas a las próximas elecciones generales, porque sinceramente es lo más útil que puede hacer por el futuro de este país. Rearmarse, ya veremos si se rearma, pero de momento es lo mejor que podía hacer, o por lo menos lo menos malo. Sumar ya avisa en 24 horas que se va a transformar en partido político y abre las puertas a que se incorpore a la aglomeración de partidos de izquierda, no sé ni cuántos son, a la más importante de ellas, que viene muy deteriorada del pasado domingo electoral. Hablamos de Podemos, que no le quedará otra si quiere subsistir después del varapalo enorme y la pérdida de poder absoluto que ha tenido en todas las comunidades autónomas en las que tenía representación y formaba parte de algunos gobiernos. Bueno, pues hoy disuelven las Cortes y se quedan atrás más de 60 iniciativas legislativas del gobierno social progresista, social comunista, social como ustedes quieran, del PSOE, de Podemos, con sus socios parlamentarios. Ya digo, 60 iniciativas legislativas que van a quedar varadas, que no se van a concluir sus tramitaciones y que no se aprobarán en estas Cortes Generales, sino que tendrá que esperar a la conformación de un nuevo Parlamento. Con lo cual, probablemente, no haya que derogarlas, sino simplemente no haya que aprobarlas. Sí, como aparentemente todo indica, que habrá un cambio de gobierno. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son algunos. Felisa, Visitación, Amelia, Petronila y Avelina. Felicidades. Y también hoy recordarles que celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, Día Mundial del Loro, Día Mundial de la Nutria y también el Día Internacional de los Tripulantes de Cabina de aquellos aviones que vuelen, porque sigue habiendo problemas con algunas compañías aéreas. No trasciende porque el panorama político está muy convulso y no permite que haya casi ninguna noticia más. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en Cumbres Centrales cielos despejados. En el resto de la isla, cielo poco nuboso en general, salvo en horas centrales, cuando aumentará nuboso, especialmente en zonas del interior de las vertientes este y sur, donde hay probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales, sin descartar que sean localmente moderadas y en forma de chubascos. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios en general, aunque con algún ligero ascenso. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 25 en Candelaria, 23 en La Laguna. Por último, en cuanto al viento, será de intensidad floja, de dirección variable, predominando las brisas en costas y la componente oeste a últimas horas. En Cumbres Centrales, viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Qué tal celebró usted ayer el Día de Canarias?
Con papa.
¿Papa solo? No le dio para
proteína. Arrugaditas con sardina.
Ah, hay proteína,
y
hay proteína. Cebollita
roja.
Hay proteína. Le digo, papa solo no puede
la
ser.
Está buena, rica, sabrosa y barata.
Sí, ¿la papa barata?
No, la comida.
Ah, la sardina puede ser que sea más barata que la papa. Pero
la sardina es en lata, güey.
Ah, bien. Pues escúcheme una cosa.
Una sardinita en lata, con unas papitas arrugadas Y una cebollita roja y un poquito de vinagre y aceite, eso es lo más exquisito que hay en el mundo.
Me has recordado a un amigo y compañero cubano que vivía en Tejina, amigo, bueno, familiar de Leopoldo, el que fue concejal de Coalición Canaria, ¿te acordarás de él?
Sí, ya falleció Leopoldo.
Ya, que los días lo tengan su gloria, es verdad. Pues un primo hermano de él que era cubano, que lo trajimos aquí a Canarias hace muchísimos años, comía en la oficina todos los días un pan con una lata de sardina, un poquito de tomate natural y una cebolla roja con un fictase.
¡Ay, qué bueno eso!
Todos los días, yo digo.
Hace muchos años que no pruebo ese bocadillo, ¿eh?
Pero todos los días yo tomaba, digo, y te dejaba un olor en la oficina y el hombre le regalé un microwave y el hombre se le caían los lagrimones. Pepe, un abrazo, si estás por ahí, que todavía debe estar por ahí. Bueno, pues vamos a hablar de la actualidad, que nos metemos aquí con las morriñas.
¿Y qué pasó la actualidad? ¿Qué pasó?
Tu amigo,
¿hay elecciones?
Bueno, no he dicho tu amigo. Nuestro amigo.
¿Quién le ganamos? Pedro,
nuestro amigo Pedro Sánchez ha convocado elecciones. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Una estrategia, creo que brillante.
Es un crack el tío, ¿eh? No tiene miramiento, no mira para los lados, pero es un crack.
Es frío como un hielo y es una estrategia brillante.
Hay que aplaudirlo. Esas las cosas como son. La historia de la política...
Además, no tenía sentido. Desde el punto de vista humano, no tiene sentido.
Bueno, Pedro Sánchez...
La estrategia, humano, cada uno, ¿no?, marca la suya, ¿no? Cada uno está en su mundo, en su historia. Pero la política está tan pervertida últimamente... ¿Qué necesidad de estar 6 meses diciéndole los contrincantes? Convoca elecciones, convoca elecciones.
Se lo ha ahorrado.
España se hunde, España se rompe. No, hombre, mira, el resultado es el que es. Venga, a elecciones mañana. Adiós, se acabó la fiesta.
¿Te has enterado que han adelantado una reunión de la Fiscalía General del Estado para darle un carguito a Dolores Delgado antes de que vengan las elecciones?
Eso no tiene importancia.
No, ninguna. ¿Tú crees que no?
Con la que está cayendo, ninguna.
Vale, venga, te lo compro, pero no, a mí, mira, me llama la atención.
¿Sabes? En la magistratura, jueces y fiscales, siempre son los mismos. Se cambian los puestos entre ellos.
No nos metan a
los ciudadanos en sus peleas profesionales.
No, y aparte que no puedes criticar lo que tú has hecho antes.
Lo contaminan todo de tal manera que si se reúnen para darle un puesto a no sé quién, pero de verdad, ¿hay alguien más ahí? ¿Hay vida inteligente ahí?
Deberíamos
la magistratura
exigir...
y los jueces y fiscales son todos gente... familiares, amigos, parejas.
Todos se conocen.
Claro. Bueno, hoy para ti, mañana para mí. Pero ¿qué nos van a contar a la ciudadanía ahora con sus rollos y sus follones? Hombre, ya está
que
bien.
Que deberíamos de preocuparnos de que el Poder Judicial fuera independiente, pero eso no nos preocupa a la ciudadanía de a pie.
No.
Y nos debería preocupar. Nos debería preocupar que la justicia fuese independiente.
Que si la magistratura, que si los conservadores, que si los... Se reparten los puestos entre ellos y llevan toda la vida así.
Y todos tienen la culpa. Los conservadores, los progresistas, los neoconservadores,
todos entran
en el mismo juego y hacen las mismas cosas. Y cuando los hace uno los critican y después cuando
pareja,
los hacen ellos mismos
marido,
no.
Primo, hijo, sobrino, venga ya, hombre.
Pues vamos a hablar de dos cosas, si te parece.
No hay que darle mayor importancia.
Que tú eres buena ley.
Ocupémonos de las cosas de comer. Venga, ¿qué va a pasar con los ayuntamientos?
Eso es, ahí voy yo. Mira, están todos claros, en mi opinión, ¿eh? Están todos claros aquí en el norte, en el sur, hay alguna que otra que también. Lo
venga, ¿qué tienes claro en el norte?
No,
vamos a ver,
mójate. Lo que no tengo claro es Tacoronte y Co. Lo demás lo tengo todo claro.
Y Co gobernará Javier con Cori.
¿Tú crees que eso va a ser así? Que no van a hacer...
¿Dónde hay que firmar?
Es que yo tengo la misma sensación, tío. Pero es que me dicen eso, desde coalición que están...
Primero por justicia. Justicia divina. Javier se lo merece.
Ha ganado las elecciones.
El PSOE lo despreció, lo humilló, lo dejó, lo ultrajó. Lo ha aguantado el chico ahí 4 años. Se lo ha currado y se lo merece. Y a Cori le pasó algo parecido. Le dieron una oportunidad al Cabildo, no la quiso. Después se fue a Nueva Canaria, después se terminó en el PP. Y el alcalde no quiere ser alcalde.
¿Por qué? Porque
es que
dices eso.
Es así, es blanco y es negro. ¿Quién se lo ha currado? ¿Quién quiere ser alcalde de Ico de verdad? No que quiera un puesto, sino que se lo ha currado y que ha venido de abajo a pesar de que sus antiguos compañeros lo maltrataron, lo humillaron, lo ultrajaron por todas las esquinas. Javier, impactará con Cori, eso ya está hecho, hombre.
Desde luego es el pacto natural. Y
el PSOE que tiene allí, lo que le queda allí, los restos para cerrar la puerta, pues no le queda más remedio que agachar la cabeza... Reconocer que se han equivocado y que han puesto allí unas personas que no son queridas, ni amadas, ni respetadas en el pueblo y que apoyen a Javier y se dejen de bobería.
No, con los dos del PSOE no les da. Pero tú crees que...
No, pero oye...
¿Eso lo tienes tú confirmado?
Pero, ¿tú qué te crees que yo entro aquí nada más que a reírte la gracia o qué?
Bueno, ya te adelanto yo que o Javier Sierra o Coro Matollanes vienen mañana a la radio. Uno de los dos.
Bueno, eso va a ser así.
Bueno,
que disimulen y que se pongan para atrás y para adelante, no sé qué, pero vamos, cualquier otra cosa sería una locura, eso no tiene sentido. porque el PP no se lleva bien con la Cori, no se lleva bien con los de coalición, y Javier no se lleva bien con los otros, con lo cual ya está, y el actual alcalde no se lleva bien con nadie. Uno por otro y otro por uno, ¿quién se merece ser alcalde? Javier.
No digo yo nada más, pero la verdad es
porque
que...
Porque está todo dicho, no, porque
no,
la verdad...
Yo no digo nada más, pero Coalición Canaria está moviendo Roma con Santiago para provocar un acercamiento entre Coromotos y Francia.
Están pues corriendo. Lo tienen difícil.
Llevan desde la misma noche electoral hablando ya con ambos dos.
Bueno, muy difícil, muy complicado lo tienen ahí.
Yo también estoy de acuerdo contigo, que es difícil,
pero
bueno.
Que mira, que aunque llegara a un acuerdo entre ellos, Javier será tarde o temprano el alcalde de ICO.
Sí, es posible, eso es seguro, que Javier será
el alcalde de ICO. Cuanto más lo retrasen, peor para todos. Asuman la responsabilidad, limpien los partidos, busquen gente cercana y que esté a pie de calle, y entonces tendrán buen resultado la próxima. Ahora, ¿que no lo van a hacer? Pues Javier, si no es alcalde ahora, lo será en el futuro. Es que Javier es un líder natural y es una persona querida en el pueblo. Eso es la naturaleza, en los pueblos se vota la persona.
Yo siempre digo lo mismo,
persona,
hay que conocer
Javier
los pueblos
ha
viviendo
en
los pueblos. Y hay que conocer ICO viviendo en ICO. Yo no vivo en ICO, con lo cual todas estas cosas...
Javier se ha ganado a la gente, no tienen más historia, es que se los ha ganado, se los ha metido en el bolsillo. Y va de crecimiento en crecimiento.
Sí, de 5 a 8, estando en la oposición y...
Es humilde. Y en eso no hay nadie que le gane. A ser una persona humilde y pegándola a la calle, pues... No hay nada que rascar.
Vale, eso lo dejamos ahí porque...
Venga,
comprado.
Sí. Tacoronte,
es mucho más complicado.
Ese sí que está más complejo.
Ese porque además complejo. No ha habido un crecimiento
y
de ninguna fuerza política.
Y hay unos egos personales y unas historias. Uf, eso sí que está jodido.
No hay un crecimiento exagerado que diga tú, el pueblo ha virado.
Ahí no me mojo yo en nada, fíjate.
Sí, ¿verdad? Está feo.
Ahí no me mojo, no me mojo. Ahí puede salir el sol por de cualquier lado.
¿Y qué crees tú que sería lo mejor para Tacoronte? ¿Conoces a los personajes? ¿Conoces a Sandra, a Noemí, a Carlos Medina? A Carlos Medina sí se lo conoce. Ya
a Carlos
también.
Sí lo conozco hace muchos años. A Sandra,
¿tú crees que Carlos aceptaría un pacto con Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos?
No lo sé. No me mojo.
También
no
está invitado a esta radio. No sé si vendrá mañana o vendrá pasado.
Es muy complejo, ese asunto es muy complejo, por eso no me mojo.
¿Sabes lo que pasa en Tacoronte?
Es que si no conoces a los personajes... y un poco su trayectoria y su tal, no sabes por dónde van a salir. Entonces, conozco algunos, pero no a todos, entonces no sé por dónde van a salir algunos, de los que no conozco. Los que conozco sí sé por dónde van.
Mira, te digo yo que Noemí, Sandra y Benito son personas que no tienen, dijéramos, odios personales, ni enquistamientos personales. El resto tienen trabas personales entre unos y otros.
Yeah.
Y eso es lo que eso complica más, la política, y tú lo sabes. Tú sabes que los personalismos y los egos complican
en
mucho.
En los pueblos las historias personales no pisan, no son tan fuertes en los ayuntamientos, no son tan fuertes en las instituciones, en los ayuntamientos, como en casa.
Ahí
¿sabes a lo que me refiero?
Sí, completamente.
En casa, con tu pareja, con tus hijos, tu padre, tu madre, tu entorno familiar, los son más fuertes esos odios que lo que sucede en la propia ayuntamiento. Cuando se mete la familia por medio, eso está muy jodido. Hombre, eso es difícil de saber si no conoces a los personajes, quién es el cuñado, quién es el primo. En los pueblos depende de eso, quién es la familia. Entonces, sin saber esos datos, es difícil decir qué va a pasar esto o pasa lo otro, no lo sé.
Tacoronteico.
Bueno, Buena Vista del Norte ganó mi amiga.
Sí, y no me puedo alegrar más, porque a mí yo a Eva la tengo...
¡Ay, qué alegría me dio, qué alegría me dio!
Y además...
El alcalde se fue a tocar la trompeta. Menudo taponazo le dieron.
Pero así se puede, lo dejaron al margen de Buena Vista, pero le dieron el poder en los hilos, cuidado en los hilos.
Las matemáticas son las que son, sí. Eso es verdad. Pero los hilos creo que tienen un problema mayor, que es el jurídico a corto plazo.
Sí, los hilos va a haber también...
El consorcio de la Isla Baja le va a traer problemas al marido de la futura o probable alcaldesa.
Pasa que los números, como tú dices, los números son los números.
El futuro del marido de la anterior alcaldesa le traerá problemas y en consecuencia a ella también. Lo que ha pasado en el consorcio de la Isla Baja es vergonzoso.
Y
escandaloso e ilegal.
Pero escúchame, esto te iba a decir, ¿saldrá por la vía jurídica o saldrá simplemente en el escándalo mediático que no sé si está
controlado? No, saldrá por la vía jurídica tarde o temprano.
¿En estos próximos 4 años?
Sí, eso saldrá por la vía jurídica.
Pasa que ahora va a haber un cambio de presidencia en el Cabildo, con lo cual va a haber un cambio de presidencia en el Consorcio Isla Baja.
Sí.
¿Y tú crees que eso va a motivar, que se tapen las, se levanten las alfombras y se vean cosas que...
Hombre, si a mí me dice mañana, encárgate del consorcio de la Isla Baja, y yo llego allí, yo, mi obligación legal es poner lo que ha sucedido en manos de la justicia. Venga el que venga, y si no lo hace, será cómplice.
Es decir, que complicado también los hilos.
Es muy complicado porque venga quien venga, si es una persona digna y decente, tendrá que ponerlo en manos de la justicia, con lo cual la han fastidiado.
Bueno, y Garachico está hecho el tema, ¿no? Ahí no hay tampoco mucho problema, ¿no? Porque Ramón es de izquierda.
¿Con quién va a pactar?
Con Yasmina, con el PSOE.
¿Tú crees?
4 y 2, 6. Sí, yo creo que Yasmina está más cerca de Ramón que de Heriberto.
¿Cómo se llama Ramón, qué?
Miranda.
¿Y ese no era de coalición?
Era, pero bueno, era de Nueva Canaria.
¿Y ahora se hizo de izquierda?
Hombre, él dice que en su juventud era de izquierda. Y
de
verdad,
pero no estamos hablando de su juventud, estamos hablando de ahora.
Hombre, la última vez que se presentó en las elecciones él lo hizo bajo las siglas del PP. No, pero Ramón es de izquierda, ¿eh? Quien lo conoce. Fue director general de deportes con Coalición Canaria cuando tuvo un problema legal y salió de la alcaldía de Garachico. Y se la cedió a Heriberto, que era su rival. Yo creo que tú... Es que te estoy siendo un poco malo. ¿Tú no crees que Yasmina le va a dar el ok a Ramón antes que a Heriberto?
No, no creo.
Yasmina es nueva, ¿eh?
Ya, pero no lo creo.
También está invitada, ¿eh, Yasmina? También está invitada. ¿Eh? Sí, sí, Yasmina está invitada.
Tú invítalos a todos, que total nadie te va a contar la verdad.
Bueno, pero se intenta. Oportunidad se le da.
Ya, pero no te van a contar la verdad.
Los que tienen mayoría absoluta sí dicen que sí rápidamente. Sí, 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 mañana voy, pasado mañana voy y tal. Pero los otros se lo piensan. Por cierto, me acaba de...
¿Y en el puerto quién va a pactar?
Yo ahí apuesto a que Marco va a gobernar en solitario.
Eso sería un error.
¿Por qué?
Hombre, porque siempre tienes dificultades y jaleo. Sería un error. Marco tiene dos opciones. O seguir gobernando como estaba, que no sé por qué no sacó la mayoría, porque yo daba por hecho, te lo dije, que daba por hecho la mayoría absoluta.
Hay unos votillos ahí, son 16, 18 concejales los últimos
poquito,
que están.
Por poquito. Pero yo, si fuera él, no cometería el error de
16,
de
hacer 18
cambios
votos.
Cuando las cosas van bien.
Concejales,
sigue
creo.
Gobernando con lo que estaba, o tienes la opción de Sandra.
Sí, sí, opciones tienes dos, pero yo, fíjate tú, creo que Marco...
Yo no me metería en el jaleo de ser egoísta y de...
No, pues si no es ser egoísta.
Incertidumbre innecesaria.
Yo creo, fíjate, no es ser egoísta. Yo creo que Marco tiene un programa que parcialmente puede cumplir con David Hernández, que por otro tramo lo puede negociar con Sandra y que por otro tramo incluso lo puede negociar con Ángel Montañés.
No, es decir, no le calientes la oreja, que no.
Pero por comodidad del equipo de gobierno.
No, la comodidad.
Y tener que claudicar y no tener un proyecto propio.
Y tener asegurada la mayoría desde el minuto uno. No estar con juegos y malabares absurdos. Mi consejo es que no se meta en jaleo y que haga un pacto serio y riguroso para 4 años.
¿Tú crees que eso es bueno para el pueblo?
Los experimentos con gaseosa siempre salen mal.
Pero no son un experimento, es trabajar con una democracia interna diaria, es decir, someterse a acuerdos puntuales para determinadas acciones. Hay acciones que...
¡Eso lo carga el diablo!
¿Por qué?
Porque lo carga el diablo.
¿Tú crees que se van a poner de acuerdo?
Inestabilidad a la administración.
¿Pero tú te crees que se van a poner de acuerdo Asamblea Ciudadana Portuense con Coalición Canaria y con el Partido Popular para sacar a
que
Marco?
Son pueblos, que eso no es ideología, que son pueblos, que son cosas humanas. En los pueblos lleva la persona, los humanos.
Pues yo apostaría por este modo de gobernar. Yo lo apostaría.
Pues yo creo que sería un error.
Bueno, pues,
un error garrafal.
Por eso
que lo único que te va a crear es inestabilidad.
¿Tú crees, de verdad?
Pues si no lo creyera no te lo diría.
Porque yo creo que quiero que lo reflexiones, de verdad. Quiero que lo reflexiones.
Que lo he reflexionado más que reflexionado, que eso no trae más que problemas.
Bueno, y tú, lo último que quiero comentarte. ¿Qué te parece que Coalición Canaria no haya ganado las elecciones en Santa Cruz? ¿Echarán a Bermúdez por su fracaso electoral o lo aplaudirán?
Le buscarán una salida tarde o temprano, eso ya está quemado.
¿Verdad?
Mm.
Y en la salida...
Ahora, el problema no está en Santa Cruz, el problema está en La Laguna.
La Laguna lo tiene hecho, tu amigo Luis Geray.
Alberto ha dicho que no.
Pero bueno, ¿y qué se lo va a dar?
Alberto no va a gobernar con Luis Geray.
Bueno, pero se queda fuera y le permite que sea alcalde.
Bueno, con unas condiciones muy duras. Le tiene agarrado por ahí mismo lo que estás pensando para el futuro. Y Geray tiene un futuro jurídico muy complicado. Con lo cual Alberto no se...
¿Tú crees que no le va a permitir gobernar? Si le va a dar al alcalde...
No, permitir es una cosa y gobernar es otra.
¿Ves? Pues ahora estás diciendo que desde la oposición estás planteando algo parecido a lo que yo estoy planteando a Marco, que gobierne con minoría.
Exactamente, lo mismo, pero aquí, aquí no es personas, aquí sí es ideología, es una gran ciudad. Aquí tiene que ver mucho las historias de futuro. Marco no tiene ningún problema jurídico, Luis Geray sí.
Y graves, además.
Y Alberto no se va a meter con este.
¿Rubén sí se va a meter?
No, hombre, pero vamos, lo único que le queda, ya le quedan 4 años, que lo intente aguantar lo que pueda.
De cabeza, de cabeza.
Bueno, que me voy, que me están esperando. Bueno, mira, pues
se nos queda pendiente.
Adiós a Ciudadanos, adiós, que con el corazón no puedo y con el alma tampoco quiero.
Yo ya lo he dicho.
A despedirme te digo, vete por donde viniste y para lo que traíste mejor no vuelvas. Adiós, Ciudadanos.
Adiós, Abreu.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a las portadas de los periódicos de hoy, que la verdad son completamente previsibles, no hay nada que llame la atención, porque empezamos por el periódico El Día, que nos anuncia en su portada que Clavijo y Domínguez ultiman el nuevo gobierno, y Coalición Canaria y Partido Popular están de acuerdo en prácticamente todo, que haga a Fernando Clavijo presidente y a Manuel Domínguez vicepresidente. Coalición Canaria controlará la Hacienda y el Partido Popular, Economía y Presidencia. Curbelo se deja querer, pero ya no hace falta los votos de la Asociación Socialista Gomera, con lo cual se va a quedar al margen. También en portada del periódico El Día nos traen la noticia de que Derechos Sociales retira la ayuda económica a Amate. Noemí Santana alega que la ONG no hace una labor social, sino sanitaria. Va a morirte. Pero bueno, estos son los últimos colotaces de doña Noemí Santana. Queda excluida del plan de subvenciones del año 2023, que en cuanto sea publicado será comentado en esta cadena. También en periódico El Día, un algoritmo podrá predecir cómo avanzar las futuras lavas en erupciones volcánicas canarias. Y también vamos a llevar aquí a la portada del periódico El Día, Diario de Avisos, que sigue insistiendo en que el PSOE parece que sigue gobernando, porque el titular del día de hoy es que Torres advierte sobre el riesgo de desandar los avances de su gobierno. El presidente en funciones defiende el escudo social del Pacto del Progreso en el acto central del Día de Canarias y previene ante un posible negacionismo del cambio climático. También en la portada del Diario de Avisos, 4 noticias más. La primera es que la inteligencia artificial podría extinguir la humanidad, que han llegado 3 pateras con 154 migrantes en las últimas 24 horas, que perdimos menos votos que poder, es la impresión que tiene Pedro Sánchez. Del 23 de julio tendrá una nueva reválida, y finalmente que la esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras sin causa ni cura. Esta es la portada del Diario de Avisa. Y ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al colaborador habitual de los martes, pero como ayer celebramos el Día de Canarias, lo hemos trasladado al miércoles porque no podíamos pasar una semana sin conocer su opinión y su análisis de la situación actual. Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días.
¿Qué tal el día de ayer? ¿Celebraste el Día de Canarias por todo lo alto?
Bueno, para un nacionalista el Día de Canarias está a la espera. Yo creo que todavía no ha llegado el Día de Canarias, pero en fin, no. Jugué al tenis y vi alguna cosita en la televisión, vi algún discurso poquito, pero el más que me interesó la presencia fue de un gomero que hay allí, que es un sabio, que es presidente, que es catedrático médico del emérito de la Universidad de Navarra, que eso del cambio climático es un puro cuento, porque hace no sé cuántos miles de años pasó la misma situación atmosférica y climática que ahora. Yo no sé por qué la gente se asusta. El Día de Canarias, ¿sabes a qué fue debido, no? Fue debido al primer parlamento que se constituyó en 1983, tras el estatuto de 1982, y ahí estamos, renqueando, para atrás, para adelante, para arriba y para abajo. No acabamos de llegar al día. Parece que está a la espera. Estamos a la espera.
La verdad es que
¿Y tú sabes qué pasa con las listas de espera? Gobierne quien gobierne, eso
cada vez son más grandes.
Interminable.
Cada vez son más grandes, eso no tiene problema.
Esa sociedad.
Pero bueno, hoy por hoy el nacionalismo canario no disfrutó del día de ayer, puesto que yo sinceramente creo que fue uno de los días de Canarias con menos repercusión mediática que ha habido, ¿no? Es decir, estaba todo el mundo en otra batalla. Parece que Canarias no les preocupaba de celebrarse, entregaron los premios de Canarias. algunos más interesantes que otros, pero poco más, ¿no? ¿Qué se hizo
yo,
ayer?
Yo lo vi un poquito de lo que vi, bueno, más o menos los representantes allí que le otorgaron los premios, por así decirlo, las medallas, lo vi descafeinado, o sea, no eran como personajes de tercera fila, la mayoría, me da la sensación, también con los méritos que concurren en cada uno. Pero otros años percibo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un poco de más enjundia. Quizás todo el mundo estaba ya en derrota y el que organizó, y el mismo presidente, que sí me resultó gracioso porque todo lo que resolvió allí lo hizo de una manera memorística, ¿no? Y eso tiene su valor. Pero bueno, la memoria a veces hay que perderla y para no seguir en los mismos errores. El olvido a veces es necesario.
Pero bueno, yo tengo la sensación de que ayer no fue el mejor día de Canarias en cuanto a celebraciones.
No, ¿qué va? Hombre, para Coalición Canaria, yo me llevé una sorpresa con Coalición Canaria porque pensaba que iba a retroceder más de lo que he retrocedido, no solamente en un solo diputado, que la presencia de Ana Obramas en el Parlamento tampoco le favoreció gran cosa porque obtuvieron, como te estoy diciendo, un diputado menos. Pero bueno, visto los resultados y cómo se fracturó todo y la desaparición del líder carismático de toda la vida, del que quería ser presidente del gobierno, del que estaba en todos los ámbitos, que era el rey de las cuestiones que se iban a solucionar, fue no don Román Rodríguez, con toda su característica de gurú y planteamientos y enarbolar el manotero, pues prácticamente se hizo el mismo hablar aquí, ¿no? No, yo voy en la lista autonómica porque yo soy un fenómeno. Pues toma fenómeno. Y ahora dejamos sin voz a don Román Rodríguez. Eso sí que es grave.
¿Tú crees que se ha jubilado Román Rodríguez? ¿Ha sido jubilado por el electorado canario? ¿Va a retirarse ya de la vida política o se va ahora al Congreso de los Diputados?
Todas las personas que llega un tiempo que caen antipáticas, como cae antipático el presidente del gobierno español por su prepotencia, como ha caído antipático el consejero de Hacienda por su prepotencia, que ya la demostró cuando Adán Martín le quiso dar la viceconsejería de la vicepresidencia del gobierno y con la consejería de Hacienda en su momento, que fue cuando él fundó Nueva Canaria. Siempre ha sido un prepotente, y eso al final se paga, y es así.
Pero se va al Congreso de los Diputados, ¿no, Jesús? ¿Tú no crees que va al Congreso de los Diputados por Nueva Canaria, número uno en la lista de Santa Cruz, de Las Palmas de Gran Canaria?
Puede que sí. Ahí ya no te vaticino nada, pero sí, efectivamente, puede lograr un acta ahí en el Congreso de los Diputados en las elecciones del 23 de julio, ¿no?
Que hay una cosa que nos corre prisa, saber con quién va a ir Coalición Canaria esta vez, porque tienen 9 días, menos, ya 8, para presentar coaliciones electorales. Así que si se quiere...
Bueno, yo creo que me da la sensación, cuando hemos comentado aquí que la llave del gobierno la iba a tener Coalición Canaria, y efectivamente la tiene. Coalición Canaria no va a pactar con el Partido Socialista porque Clavijo quiere ser presidente del gobierno de Canarias, entonces la cuestión está clara. 19 y 15, 34, y desde La Gomera, 36 más uno del Hierro, 37. La suma esa es impepinable, que es la que se va a dar.
¿Y tú crees que Gomero va a entrar en ese tipo de cosas?
El Gomero entra donde él quiera porque tiene más experiencia que nadie y las ve venir y en un momento determinado entra porque ya estuvo a punto de entrar la otra vez y no sé qué pasó, los negociadores fueron un poco raquíticos y lo dejaron escapar, pero el Gomero sabe latín y esperanto.
Sí, porque finalmente, que para los que no estén al día, el Partido Popular ha perdido un acta en favor de Nueva Canarias, que mantiene sus 5 diputados, sí, y el PP sí se queda con 15, con lo cual la
aritmética... Por eso te he hecho la suma, 19 y 15, 34, más el del Hierro, 36, no llegan porque HI tiene un compromiso electoral, ya lo tuvo, lo firmó con Coalición Canaria, y falta otro.
Tiene
que salir de la agrupación como era socialista.
Tiene WhatsApp, que Casimiro sigue siendo vital.
Y seguirá siendo vital, porque el hombre tiene todos los ayuntamientos a la sección de Aljero, en La Gomera, tiene el cabildo y tiene un montón de dinero que consigue a través de su influencia para los gobiernos que sean definitivos, y va a ser muy difícil de desmontar a don Casimiro, porque el hombre sabe mover los resortes en una isla pequeña, donde es más fácil ver dónde están los fallos, corregir los fallos, y le da parabienes a los homeros y exquisiteces que no tenían ni previsto. Entonces es un hombre que está siendo aplaudido por la gran mayoría, aunque va perdiendo un poquitito de fuelle, pero va a ser muy difícil no contar con Casimiro, a no ser que hayan coaliciones definitivas. Pero si él es importante como llave, pues va a ser difícil que deje de ser llave. Pero él va a estar ahí. Lo que puedo tener en duda, si optará alguna consejería como la que tuvo ahí de turismo, comercio y empleo, o me parece, bueno, la de turismo, que está conectada con dos consejerías más que han dispuesto ahí, y Visocan y un montón de cosas, y luego formar grupo parlamentario, que exigió que se formara el grupo parlamentario teniendo tres parlamentos, eso le supuso un montón de dinero como subvención durante todo el año. Eso le daba para sus campañas de prensa y para tener a su gente orgánica bien disponible en cualquier situación. Entonces, los homeros, en realidad, yo creo que los homeros y los palmeros, a veces no se sabe, en política no se saben por dónde van, pero cuando las ideas las tienen claras y la llave la tienen en el bolsillo, saben componerse y saben decidir y saben convencer, y además, como son necesarios, pues la gente se convence fácil.
¿No hablarán con Vox en ningún caso?
¿Cómo me dijiste?
¿No hablarán con Vox en ningún caso, antes que con Asociación de Solista Gomera, y si se pone tonto con AH?
No, es que Clavijo, en una de las cosas que él anunció, que bueno, que eso no tiene nada que ver, lo que se anuncia que luego con las realidades que se ven en el futuro, que no se aliaría con Vox de ninguna manera. Y esta señora que va a ser presidenta del Cabildo ha dicho lo mismo, y Aníbal Ramos ha dicho lo mismo. Todo el mundo considera a Vox como el diablo. Entonces no se van ahora a bajar del burro donde se montaron en la campaña electoral, y tienen más a mano, y quizás un poco más difícil, porque Casimiro va a exigir seguramente más, pero esas exigencias le van a permitir a Fernando Clavijo ser presidente de Canarias y a Domingo ser vicepresidente. O sea, van a estar bien.
Yo no sé, porque si AHI tenía compactada una consejería, porque el compromiso con AHI es que le iban a dar una consejería por su diputado, por tres le van a tener que dar dos.
Bueno, va a ser definitiva también. AHI ya tuvo consejería.
Sí, con el Ray Quintero. Y además una importante, que es el centro primario.
Pues tienen que aceptar, Domínguez y Clavijo seguramente ya tienen todo resuelto. Ahora le falta el fleco de dónde sitúan a don Casimiro y dónde sitúan el partido de Javier Armas. Entonces, eso va a ser fácil, porque también los herreños han estado un poco desconectados. Domínguez es una novedad que esté en el gobierno de Canarias, es una persona que está en ascenso dentro del mundo de la política, y Clavijo tiene un resentimiento que era su batalla de volver a ser presidente de Canarias, y ya eso lo tienen conseguido. Y lo demás son pequeñitas cosas que van a suponer a lo mejor algún pequeño dolor de barriga, pero eso no va a ser óbice para que el planteamiento que tienen los de arriba, llamo yo Coalición Canaria y Partido Popular, sea satisfactorio para todos, si no ya lo verán.
Bueno, pues ya, yo también apuesto porque al final Gomero entre en el gobierno y con una consejería, con lo cual el único que
pues
va a quedar...
Entrará. Si es necesario, como va a ser necesario su concurso, tendrán que hacerle caso a lo que don Casimiro pretenda, dentro de una norma más o menos establecida, ¿no? Y los de Hierro igual, así de claro.
Bueno, estarás contento por lo menos que Noemí Santana y su grupo, al igual que Alberto Rodríguez y el suyo, no hayan ninguno conseguido representación, ¿no?
No, yo no me alegro del mal ajeno.
Yo sí.
Pero,
bueno, del mal ajeno no, de que no estén representados, que no hayan conseguido apoyo suficiente, sí, bueno, sí, creo que distorsionaban la política.
Eso, sí, eso no cabe duda que le ha supuesto un varapalo a esas organizaciones políticas que pretendían ser coger los cielos y subir a los cielos. Y ahora hay un problema con esto de Yolanda, de sumar, de aglutinar fuerzas políticas, pero las fuerzas políticas que va a aglutinar concretamente, si llega a incorporar a Podemos, van a ser fuerzas políticas concretamente Podemos, que va a desnaturalizar un poco esta confederación, por así llamarla, de partidos. Y no creo que vaya a suponer grandes avances en la izquierda. En la izquierda ni a la izquierda de la izquierda. Entonces, estamos en veremos. A mí me hace recordar esto al Frente Popular. Fíjate tú, en las elecciones del 36 pasó lo mismo. Hay que ir en contra de la derecha, hay que ir en contra de la seda y hay que buscar una organización de todos los partidos que existen a la izquierda. Y apareció el Frente Popular. Pero aquello no resolvió, ya sabemos que las situaciones son totalmente distintas, pero es como un eterno retorno cuando hay un avance de una fuerza que no estaba prevista que irrumpiera en el escenario político, hay aglutinación de las otras fuerzas que van todos en uno y a lo mejor esa situación no resuelve la problemática que tienen establecida. O sea, de aquí al 23 de julio van a haber muchos acontecimientos y el 23 de julio yo creo que don Sánchez se ha equivocado de plano, porque la gente está cansada. La gente está cansada y cuando la gente está cansada seguirá en su machito para que las cosas sean distintas. No se sabe si van a ser mejor o peor, pero, hombre, lo que no se puede aguantar durante mucho tiempo son esas exigencias omnímodas, narcisistas, aquí estoy yo, digo lo que me da la gana, si te gusta bien, si no también, porque todos los logros esos que han conseguido hacia los obreros, hacia los trabajadores, son minucias. Eso es lo del salario mínimo que le han aumentado, eso es una minucia, son 7 euros más al mes, eso no sirve para nada, eso es usar la demagogia política que es paralela a una realidad que no se cruzan. Por eso digo que el cambio, la dinámica del cambio en la sociedad, tanto española como canaria, es uniforme y la gente se cansa de los mismos tics, de los mismos posicionamientos y de las mismas bravacunadas.
La verdad es que menudo panorama tenemos. ¿Te vas de vacaciones o te vas a votar por correo o qué vas a hacer para el 23 de julio?
No, yo me voy para el Hierro en julio. Precisamente regreso el día 23, pero no regreso para votar, sino porque tengo el billete para el día 23. Y bueno, si el avión no se cae, pues llegaremos a tiempo de votar. ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdad que a veces te inhiben, ¿no? Porque miras para aquí, miras para allí, miras para arriba, miras para abajo y no encuentras satisfacción en un grupo político, porque como ves que todo ha sido un alegato insulso, quieren hacer lo que tuvieron que hacer en su momento y no lo han logrado y todo. Las campañas son siempre el mismo rollo. Yo creo que las deberían de quitar y ir al grano y en silencio y sin tanta mentira y sin tanta argucia y sin tanto golpe bajo. Pero esto es así, ellos piensan que con las campañas electorales enardecen los ánimos de sus colegas, que se emocionan, que se abrazan, pero la gente paralela que no está en las campañas, que no pertenecen a los grupos políticos determinados, que son los que estamos en el patio de butacas, para aplaudir o para reírnos o para levantarnos y mandarnos a volar por la puerta, pues tenemos otra situación y ellos se creen que todo el mundo somos homogéneos, y no, enardecen a los suyos, pero cabrean al resto. Yo creo que ahora mismo el resto son mayoría.
Habrá cambio en julio de gobierno, ¿verdad?
Seguro, a mí me da que sí. Además, es la norma. Ayer la gente se cansa del que manda y bueno, y no hace mucho juicio de valor de los que quieren entrar.
Pues, ¿qué te voy a decir, Juan Jesús? Que la semana que viene volvemos a los martes. Los días que todo el mundo está esperando escuchar.
Aunque el martes dicen
ni te cases ni te embarques, ¿no?
Pero seguiremos comentando, pero bueno, el comentario siempre es bueno, siempre es sano, agiliza la inteligencia, agudiza también un poco el ingenio y también nos da un tic de amistad y de fraternidad. Y ya tendré que darte el librito este que voy a presentar el 5 de julio, antes de la campaña.
¿Dos días antes?
Sobre el nacionalismo canario. Y ya hablaremos un poquitito, ¿no? Porque yo creo que es importante poner el dedo en la llaga, en la herida del nacionalismo canario.
Pues sí, Juan Jesús. Y tenemos al mejor. Juan Jesús Ayala, muchísimas gracias por tus palabritas y por tu opinión, que siempre nos enriquece. Hasta la semana que viene.
Bueno, hasta el martes que viene. Adiós. Un abrazo.
Bueno, pues habíamos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado y tenemos al otro lado de la línea telefónica al consejero del Cabildo Insular electo por el Partido Popular, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Te he descrito bien el cargo, es consejero electo, ¿no?
Sí, perfectamente.
Iba a decir vicepresidente potencial, pero no me he atrevido.
Bueno, todavía quedará algún tiempo para eso y puede que sí o puede que no, pero hay una expectativa razonablemente buena de que el Partido Popular pueda ser quien modere y arbitre la política insular en los próximos años y todavía parte de que en los próximos días podamos tener la ocasión de cristalizar un acuerdo serio con estabilidad y con profundidad, que es lo que busca el Partido Popular.
Pues antes de nada, felicitar a López Afonso porque ha sido el líder de unos resultados electorales francamente positivos, el único que en mi opinión ha crecido y que tiene que sacar pecho, porque al final todos te están contentos y todos están felices, pero el que ha aumentado el número de votos de manera significativa, aparte de Vox, es el Partido Popular, liderado por López Afonso, además multiplicado por dos el número de representantes en el Cabildo Insular de Tenerife. Así que felicidades, López.
Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que nos sentimos muy satisfechos con el resultado. También, evidentemente, muy responsabilizados por el caudal de confianza que hemos recibido de Tenerife. Y, evidentemente, creo que podemos tener el pequeño orgullo y sin petulancia de arrogarnos una victoria moral en estas elecciones, porque efectivamente otros han conseguido resultados más holgados en cuanto a número, pero partiendo de posiciones evidentemente mejores que la nuestra. Y yo creo que efectivamente se evidencia que de los partidos con representación en la corporación, el que crece, el que ha convencido más tenerifeños, el que ha conseguido un despegue importante, es el Partido Popular. Y eso evidentemente nos hace que nos encontremos en este momento muy, muy responsabilizados y muy contentos con el resultado final.
El programa político del Partido Popular es integral, es un programa de gobierno donde había muchas confluencias con Coalición Canaria, con lo cual habrá algunas partes que no habrá que tocar, pero hay otras que sí. ¿Dónde están las líneas rojas para un pacto de gobierno con Coalición Canaria?
Bueno, con Coalición Canaria o con cualquier formación política que esté en disposición de plantearnos la gobernabilidad. Hemos dicho durante toda la campaña electoral, Diego, que nosotros teníamos muy claro que un acuerdo en el Cabildo Insular donde participara el Partido Popular tendría que tener como premisa que buscara estabilidad, que buscara profundidad en los planteamientos, una hoja de ruta donde se recogieran determinados hitos que el Partido Popular entiende que son necesarios para el desarrollo de Tenerife y que ese acuerdo contemplara también que el gobierno futuro del Cabildo no se plegaría a la presión de determinadas minorías a la hora de tomar esas decisiones. Este último elemento es fundamental, en mi opinión, dado que a lo largo de estos años hemos visto cómo en el Cabildo, con gobiernos de signo similar, ahora con este último mandato Partido Socialista, pero también en los anteriores con Coalición Canaria, con el Partido Socialista, había siempre elementos que afectaban al desarrollo de determinadas políticas por miedo a que el rédito político o luego electoral pasara factura. Y yo creo que este elemento, el de determinación de valentía y compromiso con Tenerife va a ser un elemento fundamental a la hora de consultar el posible acuerdo de gobernabilidad del Cabildo para este mandato. Lo decimos con esa sinceridad y transparencia y lo intentaremos llevar a efecto en el documento que se pueda acordar con quien esté dispuesto a asumir esa premisa.
López, tú me dices con el corazón en la mano que estarías dispuesto a gobernar con Pedro Martín y el PSOE.
Dependería más de ellos que de nosotros. Es decir,
bueno, ya le has dado la oportunidad de aprobar unos presupuestos no hace mucho, ¿no? Decía, llegó a un acuerdo con ellos, pero para un tema presupuestario y de un año. Pero gobernar cuatro años con un proyecto político como tan definido como el que tú has presentado o el Partido Popular ha presentado es muy incompatible con el del PSOE.
A priori parece complicado de casar, pero lo que pretendía decir es que depende más de ellos que de nosotros en la medida en que no solamente haya cambios de áreas o cambios de designaciones, tiene que haber un cambio importante de actitud y de forma de diseñar políticas. Y eso, pues, evidentemente, no sé si va a ser fácil de hacer y de asumir por parte del partido como el PSOE en este tiempo de negociación. Pero evidentemente yo no puedo de antemano anticiparme a lo que nos puedan plantear. Lo que sí tengo claro es que tenemos la obligación formal de escucharles, son de la fuerza política y evidentemente si nos llaman nos sentaremos. Creo que es lo correcto. Pero insisto, no solamente ya entiendo que sea difícil cambiar esa actitud para que podamos acordar una hoja de ruta común para Tenerife, sino que también no soy ajeno a la lectura que hay que hacer del conjunto del resultado que ha dado lugar a la conformación de esta corporación, que es que hay una lectura de cambio que subyace a la interpretación de los datos. Evidentemente, creo que también eso tiene que pesar. Pero insisto, ahora nuestra posición, aparte de celebrar nuestro resultado y también aparte de estar preparados para las conversaciones que vengan por delante y de poner esa hoja de ruta clara en la mesa, es la de escuchar el planteamiento que nos quieren trasladar y, por tanto, ya hoy mismo designaremos seguramente la comisión negociadora que actuará en las conversaciones en nombre del Partido Popular.
Pues mucha suerte para estas negociaciones porque se ha enturbiado este escenario post-electoral autonómico y municipal con la convocatoria de elecciones generales. No sé si os va a quitar tranquilidad a la hora de sentaros a negociar gobiernos estables o lo ha puesto más difícil o qué sensación tienes tú. ¿Ha sido una patada en el avispero con respecto a estas negociaciones o no es así?
Bueno, ha sido el último ejercicio de Sánchez haciendo de Sánchez, es decir, sacarse con eso la chistera a última hora para intentar salvaguardar su interés particular, otra vez con la imprevisibilidad por bandera y evidentemente creando distorsiones en lo que debería ser un proceso más sosegado, el de configuración de pactos y alianzas postelectorales. Vamos a tener evidentemente influencia del ruido de fondo que genera el debate nacional. Yo creo que eso está claro. Evidentemente tenemos que ser suficientemente maduros y sensatos para abstraernos de cosas que puedan afectar a ese diálogo, a esa posible conformación de acuerdos, pero inevitablemente hay un efecto que se va a conseguir, que es que se hable de las elecciones generales antes de tiempo. En eso ha basado, creo, parte de su decisión Pedro Sánchez, en eso y buscar la desmovilización de una parte del electorado al coincidir el proceso electoral justamente con periodo de vacaciones. De hecho, se ha precipitado todo hasta el punto de que ya pues habrá que estar atentos al voto por correo que abre plazo para que se pueda solicitar y mucha gente todavía estará pensando en otras cuestiones. Vamos a intentar hacer también pedagogía en este tiempo para que la gente entienda bien lo importante que va a ser tener también un gobierno de España que cambie de signo, de políticas y de actitud, que nos deje además un último semestre de presidencia de la Unión Europea donde otra vez podamos sentir que tenemos un país serio, que nuestra presencia en el mundo, particularmente en nuestro entorno inmediato en Europa, es eficaz, es seria y se nos respeta de nuevo. De ahí vendrán seguramente mejores decisiones para el futuro inmediato que nos afectarán a todos. También, por supuesto, a quien no tiene sueño.
De momento ha acelerado un poco el ritmo de la política nacional, a sumarla puesto contra las cuerdas para montar un partido político muchísimo antes de lo que tenía previsto y su hoja de ruta ha sido retocada rápidamente. Y además ya hemos conocido, yo creo que la mejor noticia que podía haber en el entorno de la moderación y la derecha conservadora o moderada, y es que Ciudadanos ha anunciado siempre tarde lo que tenía que haber anunciado antes de las municipales, que ya no es útil para la política o en esta coyuntura actual política nacional no es útil una formación formación política de su perfil y que anuncia públicamente que no se va a presentar. Eso le va a venir definitivamente bien al Partido Popular, porque si los 3.143 votos que arrastró Arriaga en su caída final hubiesen ido al Partido Popular, a lo mejor tenías 9 en vez de 8.
Probablemente la aritmética hubiese sido así y nos hubiese dado una posición un poco más fuerte en la corporación. Pero yo, en general, ya también interpretando la clave como clave nacional, creo que va a ser positivo que no se fragmente más el espacio del centro-derecha, que es el espacio de Alternativa Sánchez, en definitiva, y que eso permita uniformizar un poco más la respuesta de los ciudadanos a este periodo, en mi opinión, nefasto de la etapa reciente de España, que es el sanchismo. Creo que es una oportunidad y creo que también de conseguir un resultado, como esperamos, positivo para el Partido Popular, que nos permita ser fuerza de gobierno. Creo que también tocará que el Partido Socialista haga una lectura interna similar en cuanto a la revisión de su posición y a lo que ha sido el periodo del sanchismo. Creo que hace falta ya tener en España un partido de izquierda moderado, de centro-izquierda, que realmente ponga en práctica políticas que sean socialdemócratas, que se alinee con el entorno socialdemócrata europeo y que deje de usar la tensión del radicalismo de izquierda y de los nacionalismos periféricos radicales para volver a un escenario de estabilidad política en España, donde impere la sensatez, donde se recupere el espíritu de la transición, donde sea posible grandes acuerdos que den estabilidad, sobre todo al interés de los ciudadanos, y que se nos permita respirar otro clima en España que se aleje de la polarización asfixiante que hemos tenido en estos últimos años.
Bueno, y una última pregunta. Vox ha irrumpido en el Cabildo Insular de Tenerife, en el Parlamento de Canarias, con una fuerza, en mi opinión, sorprendente. Yo no esperaba estos resultados. Sabía que había alguna posibilidad, pero es que en el Cabildo han obtenido 2 consejeros, perdona, y en el Parlamento de Canarias 4 diputados. ¿Van a ser intrascendentes, entre comillas, lo de intrascendentes, no va a tener relevancia en los acuerdos de gobernabilidad, aunque en el Parlamento de Canarias se la acaban de dar con la caída de ese diputado por parte del Partido Popular? Pero quizás aquí en Canarias le ha sorprendido al PP que Vox tenga tanto hueco electoral.
Lo esperábamos, teníamos sondeos ya de opinión donde apuntaban a que iban a entrar, y sobre todo porque sabíamos que donde había una bolsa importante de voto urbano podía calar el mensaje de Vox como mensaje nacional, porque realmente en cuanto a la organización de Vox en Canarias y en Tenerife en particular, no se conocen mucho todavía. De hecho, se produce un fenómeno que quizá pueda ser parecido en algunas cosas, no en todas, lógicamente, al que pasó hace unos años con Ciudadanos. Pero es verdad que en este caso la presencia en algunos municipios sí puede condicionar algún pacto municipal. A nivel insular parece que ni en los cabildos de Gran Canaria ni en el nuestro de Tenerife puede tener ese papel, y sin embargo pues está por ver cuál va a ser su actitud en el gobierno de Canarias, aunque podría también darse que finalmente los acuerdos que se dieran no hicieran necesario el concurso de Vox. En todo caso, hay que ser también honestos, se está produciendo un fenómeno que ya se ha dado antes en la península y que quizá llegue con un poco de retraso aquí a Canarias, pero que era ciertamente previsible. Los tracking de sondeos también de los últimos días apuntaban a que con la entrada con fuerza en Tenerife y en Gran Canaria entraría en el Parlamento de Canarias por la lista regional y que eso reforzaría su presencia, por lo cual finalmente no nos sorprendió que tuvieran 4 diputados en el Parlamento.
Bueno, pues hay algunos ayuntamientos que es sorprendente. Yo estoy de acuerdo con el análisis del Partido Popular, que en voto urbano había preocupación de que llegara, pero es que hay concejales como, por ejemplo, 2 en Arona, 1 en Adeje, que a mí me sorprenden enormemente. Yo tengo la teoría, y no sé si la compartirá don López, y con esto acabamos, que Vox es un voto de protesta, un voto de queja, un voto de desapego a la clase política. Es un voto que podía estar en Podemos hace unos meses o podía estar en Ciudadanos, pero siempre es un voto de hartazgo. ¿No es una asignatura pendiente que tienen los políticos actuales de que la gente se acerca a la política no con la nariz, con una pincita, sino con ilusión? Y yo creo que López Afonso en el Cabildo ha llevado mucho voto de ilusión. ¿Nos falta algo más por apretar para que este tipo de acciones políticas o alternativas políticas se desinflen definitivamente?
Yo creo que continuar en esa línea que nos ha podido servir ahora para crecer, y no solamente que se quede en el Partido Popular, intentar que se contagie a otras formaciones, ser más didácticos, ser en lo posible también más cercanos y demostrar que la nobleza y la capacidad de entendimiento son valores que pueden volver a la política, que no tenemos que estar necesariamente a la gresca por tener diferencias ideológicas y que a veces nos centramos demasiado en la política de partidos y no en el interés de los ciudadanos. Y eso ha contribuido a que efectivamente muchos hayan visto como esa opción de protesta, de reacción frente a lo que nos gusta, el voto a Vox, en este caso. Yo creo que está en nuestra mano que ese escenario se vuelva a tornar un escenario de moderación y centralidad y que al final sean los ciudadanos los propios beneficiados de ese cambio de actitud. Ojalá lo consigamos.
En el Cabildo es fácil, y te dejo ya que son y 36. En el Cabildo es fácil porque los números dan por una opción y por otra, se puede sacar a Vox de la ecuación. Pero en el Parlamento Canarias, si a ti te dan a elegir, ¿prefieres como socio a Casimiro Curbelo o a Vox?
Pues la verdad es que no me lo pone sencillo, porque justamente tampoco es el ejemplo de lo que me gustaría para la política el papel que ha desempeñado hasta ahora la Asamblea Socialista Gomera, porque está claro que tiene un papel legítimo, pero que distorsiona, que una formación que apenas suma 6.000 votos obtenga 3 diputados y que esos 3 diputados sean condicionantes a su vez de la gobernabilidad de 2 millones de ciudadanos de un archipiélago como el nuestro, evidentemente evidencia que hay algo que no termina de ser correcto en nuestro sistema electoral y que además evidentemente pues acaba creando también desequilibrios en la distribución de recursos económicos y de asignación de políticas, porque vuelca muchas cosas hacia una isla en concreto. A mí me gustaría que fuera de otra manera, lógicamente, pero los resultados están ahí y en cualquier caso, sea hacia un lado o sea hacia otro, el que un gobierno dependa de partidos minoritarios acaba contribuyendo a distorsionar las cosas. Por eso antes abogaba por tener la opción de centrar de nuevo el debate, que los partidos opten por la moderación, por la didáctica y por ser útiles al interés general por encima del interés concreto del momento en cada partido. Es una filosofía con la que creo que todos estaríamos más cómodos y saldría mejor el resultado de la política.
Pues don López Afonso, de momento consejero insular electo del Partido Popular del Cabildo Insular de Tenerife, más que probable presi o vicepresidente del Cabildo en el próximo inminente mandato. Muchas felicidades por los resultados electorales y aquí sabe usted que va a tener los micrófonos abiertos para contarnos todo cómo vaya avanzando y para cuándo vamos a saber qué futuro nos espera en la isla de Tenerife. Pues de momento, Pedro Martín será investido presidente porque así lo marcan las normas, las leyes que nos hemos dado, pero más que probable moción de censura poco después. El karma que dicen algunos, que Pedro entró como entró y va a salir como mismo entró. Don López, muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, Diego, por la confianza y por la oportunidad de estar como siempre en la que sigue siendo mi casa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. The heart is blue. Pues ahí tienen ustedes. Esta semana no vamos a tener clave musical, sino vamos a ir seleccionando las que a mí me gustan, o por lo menos de mis canciones preferidas. Ahí les dejo una. U2, Beautiful Days. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. But you got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day.
saw the world as your blue room. I saw the seven seas swallowing the moon. East of fingers, north of Eden. Laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let get away. It's a beautiful day. Don't let get away. Touch me. Take me to that other place.
Bueno, pues cuando son ya las 8:43 minutos en territorio canario y 9:43 en el resto del territorio nacional, le damos la bienvenida a la primera mujer que va a estar al frente del Cabildo Insular de Tenerife con total seguridad y que va a ser clave para los próximos 4 años de esta isla. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Pues muy contento y alegre de saludarte, y espero que todos los oyentes de Gente Radio también estén contentos de oír de tu voz el futuro de Tenerife, por dónde va a pasar. De momento, felicidades por los resultados, que no fueron los totalmente esperados, pero que permiten un giro, un cambio en las políticas insulares de esta querida isla de Tenerife.
Sí, la verdad que muy satisfecha. Yo lo decía ya desde el viernes, y tú lo sabes, Diego, porque hemos estado, bueno, por, con muchas entrevistas, hablando de forma continua durante toda la campaña y pre-campaña, y la verdad que solo tenía palabras de agradecimiento, incluso antes de los resultados, por el cariño, el afecto que me transmitía muchísima gente, y yo me he sentido muy arropada. Era, de verdad, era un reto el ser la primera mujer que además desde la oposición trataba de ganar en al Cabildo. Y yo creo que han sido un resultado que, como, bueno, a la 1:30 de la mañana tenía que ir, salir a atender a los medios de comunicación, porque, como sabes, era un resultado muy ajustado. Y bueno, y además en la última urna, la que se abría, la del Cabildo Insular, y efectivamente, bueno, pues hay un resultado que permite una alternativa de gobierno a lo que ha habido en estos 4 años. Y hoy tenemos una reunión de la Ejecutiva Insular para analizar los datos de Tenerife y nombrar ya una comisión negociadora para iniciar los contactos con los partidos, ¿no?
Pero bueno, esos contactos ya estaban adelantados porque las previsiones eran las que eran, y yo entiendo que la ciudadanía de Tenerife ha dicho claramente que quiere un cambio, ¿no? Porque la conformación del arco del Cabildo, la representación es evidente, ¿no? Es decir, ahí está pidiendo un cambio, porque aunque Pedro Martín ha ganado las elecciones, y eso hay que reconocérselo con 11 consejeros, el resto de consejeros son todos de la oposición. No tiene ningún apoyo, no tiene por dónde salir.
Claro, no, sí, yo le mandé, la verdad, que un mensaje cariñoso, porque me une una buena, la verdad, una buena amistad, en mi opinión, y también sé que el respeto y la admiración es mutua de una persona que además tú conoces, que es Aarón Afonso, del Partido Socialista, y que hemos podido trabajar juntos. Le mandaba un mensaje cariñoso a todos los candidatos, tanto a López Afonso como a Manuel Marrero, que independientemente de los colores políticos, desde donde defiendan sus posiciones, pues antes de que cerraran las urnas el domingo les enviaba un mensaje, no tenía el teléfono de Pedro Martín, pero indudablemente por la mañana tempranito, a las 8 de la mañana, le mandaba un mensaje a quien había resultado ganador, finalmente, con muchísima tensión, porque la verdad que veíamos en la televisión, seguíamos los resultados en la tanto en el ordenador como en la televisión, y veíamos que iba muy 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 ajustado, pero finalmente, bueno, pues sí, resultó ganador Pedro Martín. Le envié un mensaje, como no puede ser de otra manera, pero indudablemente el resultado de las urnas es, pues igual que en el gobierno de Canarias, en que no se puede, no puede reeditar el pacto que tenía con Podemos, y parece que hay una mayoría alternativa por el otro lado, pues casi con 18 consejeros, ¿no? Con lo cual, pues inmediatamente nos vamos a poner manos a la obra a llegar a un pacto de moderación y de estabilidad para Tenerife en el Cabildo y también en el gobierno de Canarias, que insisto, que cambie pues lo que hemos vivido en estos últimos 4 años, que ha tenido un rotundo castigo por el lado de los socios, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho la ciudadanía es que quiere moderación, que no quiere extremos, que estos pactos con los extremos y con los bildus y etcétera, que ahora vienen unas generales, y yo creo que también hay algo por lo que tenemos que felicitarnos, Diego, y es que en Canarias hemos sido un muro de contención también para que Vox no sea llave en ninguna institución, y eso creo que es muy importante.
Sí que es muy importante, aunque al final ha perdido un diputado en el Parlamento de Canarias el Partido Popular, que permite a Vox también ser llave de la gobernabilidad, ¿no? Y no ves tu responsabilidad, pero bueno, ya aprovecho y te lo pregunto. ¿Tú qué socios prefieres, Casimiro y AHI o Vox?
No, vamos a ver, Casimiro. No, HI no está, no iba con Casimiro. HI tiene un acuerdo firmado con nosotros. El que
venga,
iba
ese con está dentro.
Casimiro era, sí, era el otro, el David, nuestro, quien fuera compañero nuestro, David Cabrera, uh-huh. Que no obtuvo resultado, sino, bueno, vamos a ver cuáles son los diálogos que se establecen, pero indudablemente nosotros siempre hemos puesto de alguna manera preferimos la moderación y el diálogo con los moderados, con la moderación, y ese es el mensaje que nos envía la ciudadanía, ¿no? Otra cosa es el movimiento que ha hecho Pedro Sánchez en este momento, convocando unas elecciones de forma inmediata. Creo que en una clave más personal, personalista, interna, en clave interna, y desde luego no pensando en el país, ¿no?
Eso no lo ha hecho nunca, Rosa. Muy a pesar nuestro, y aunque nos gustaría que fuera de otra manera, el presidente de este país lleva mucho tiempo no pensando en España, sino en otras cosas. Pero bueno, ha hecho una cosa y estamos llevándonos a donde él nos quiere llevar, que es al debate nacional contra analizar los resultados autonómicos, que eso me parece de un mal gusto. Pero es que sí, la tentación está ahí, ¿no?
No dio tiempo, sí. Sí, esa es la clave, ¿no? Tras haber arrasado el Partido Popular y en muchas autonomías y perder el Partido Socialista, pues grandes bastiones socialistas, no estamos hablando de temas menores, tanto a nivel de capitales como a nivel de comunidades autónomas, pues la realidad es que Pedro Sánchez nos desayunábamos sin apenas poder analizar los resultados. Yo había dormido, te aseguro, Diego, apenas 3 horas, estaba extenuada, atendiendo a todos los medios de comunicación y nos enterábamos de forma, la verdad que yo creo que nadie esperaba esa reacción, pero tienes razón, yo creo que lo razonable es analizar los datos en cada una de las circunscripciones. Nosotros estamos muy satisfechos, ganamos en la isla de Tenerife, obtuvimos un resultado muy digno en el Cabildo de Tenerife, era complicado y yo estoy muy satisfecha, yo lo decía, me sentía ganadora. Y bueno, y ahora a establecer ese diálogo con los partidos y constituir esta tarde esa comisión de seguimiento.
Yo creo que te lo dije a título privado, que el karma ha vuelto a Pedro Martín y va a salir como entró, ¿no? Con una más que probable moción de censura. Tú no lo confirmas, ¿no? Que en cuanto se tome posesión de los cargos, lo primero que vais a hacer es una moción de censura para sacar a Pedro González y ponerte a ti como presidenta, ¿no?
Bueno, yo voy a ser muy prudente, si me lo permite, porque ese es mi en este momento todavía no se han iniciado conversaciones, tanto en el Partido Popular como nosotros estamos constituyendo la comisión del pacto que tendrán que negociar, pues el programa para Tenerife para los próximos 4 años y de ahí pues las áreas de gobierno del Cabildo y los retos que afronta nuestra isla después de estos 4 años de parálisis y de estancamiento, y a partir de ahí pues iniciaremos ese diálogo ya con las personas que van a estar al frente de esas conversaciones. Por parte nuestra, pues indudablemente en la parte del Cabildo la liderará mi mano derecha, que es José Miguel Ruano.
Era evidente, era esperable. Pero vamos, lo tenéis sencillo, ya te digo yo que por suerte o por desgracia soy de esos pocos descerebrados que se ponen a leer los programas políticos. Creo que el tuyo ha sufrido modificaciones, ya me las pasarás si quieres, pero el que tú me aportaste es bastante encajable con el de López, por no decirte sí, que muy fácilmente encajable.
Sí, bueno, yo creo que hay aspectos en los que coincidimos, como la que es la disminuir la presión fiscal. Es verdad que el Cabildo no tiene capacidad para, no cobra impuestos, pero sí es verdad que creemos que hay una manera de aliviar los bolsillos de las familias que lo están pasando muy mal, que aunque tengan un empleo no llegan a final de mes, y que la manera más digna de salir adelante no es como pretendía Podemos, que es subsidiando y teniendo una política muy parecida a la de Cuba y Venezuela. Le han pasado factura, ha desaparecido el arco parlamentario. Entendemos que la manera más digna es ayudar indudablemente a los vulnerables, pero propiciar que haya empleo y un empleo digno para todas las personas, y darle un impulso a en Tenerife al tema, al gravísimo problema sanitario y sociosanitario que tiene esta isla, y que hay que afrontarlo sin pensar quién tiene las competencias. Aquí hay que resolver un grave problema de listas de espera, que habrá que trabajar con el gobierno de Canarias, y también cómo desde el propio Cabildo, paralizando el plan sociosanitario, las residencias de mayores, pues han llevado a una situación insostenible a los mayores de esta isla y a colapsar el sistema sanitario en Tenerife.
Pues Rosa Dávila, más que posible presidenta del Cabildo Insular de Tenerife en los próximos meses. Una cosita que le había preguntado, pero por curiosidad. Una de las cosas que nos ha adelantado Pedro Sánchez es que las coaliciones electorales para las próximas elecciones generales tienen que estar en 9 días. La semana que viene tienen que estar presentadas. Coalición Canaria se
plantea. Mira, es que esto es, esto es horrible.
Se plantea por de una manera remota el poder llegar a un acuerdo con Nueva Canaria para intentar tener un partido.
No me toca a mí porque no estoy en ese ámbito de decisión.
Pero vaya marrón, vaya marrón.
Soy secretaria de organización de Tenerife y en este caso pues nosotros presentaremos nuestra candidatura, pero es que no nos hemos terminado de quitar la escarapela de apoderado para seguir, o sea, en menos de 15 días se tienen que estar presentando las candidaturas, ¿no?
Terrorífico.
Es tremendo lo que está sometiendo este hombre al país, de verdad. Yo creo que en un desgaste, no solamente porque yo que sí creo que va a haber una reacción a este personalismo que antepone sus intereses personales ya en clave interna dentro del partido. Yo creo que Pedro Sánchez no hubiera aguantado 6 meses y los varones del PSOE se lo hubieran devorado, y ha hecho una jugada maestra personal, ¿no? Y coge a todo un país con el pie cambiado. Yo creo que hay muchas lecturas, desde luego, desde el punto de vista de país, de Estado, de encaje de España y de cómo se está viendo España en el conjunto de la Unión Europea, en un momento en el que le tocaba presidir la Unión Europea. Y de verdad, yo creo que es muy importante en este momento para nosotros. Y yo creo que los canarios también lo tienen claro, aunque va a ser muy complicado porque la gente va a estar en clave de debate presidencialista, ¿no? El tener claro que necesitamos, que es muy importante, lo hemos visto en los últimos años, que exista un grupo canario fuerte, potente en Madrid, que defienda y que llame la atención sobre los asuntos que tienen que ver con Canarias, que en muchas ocasiones no tienen ningún encaje con la política general de un territorio continental o peninsular, y que es necesario tener un partido canario de aquí que defienda nuestras singularidades, nuestro régimen económico y fiscal, la realidad diferenciada de Canarias, y tenemos que darlo todo y pensar en clave canaria. Pero indudablemente Pedro Sánchez lo está poniendo en una clave guerra civilista, ¿no? Esa es su forma de pensar, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, pues ha encontrado también una, va a intentar sacar ventaja incluso al Partido Popular, ¿no? Impulsando a partidos más de extrema, como bueno, pues su acuerdo con Bildu, o intentando propiciar que haya un avance de un partido de extrema derecha como es Vox.
Pedro Sánchez es un crack porque nos ha hecho a Rosa Dávila y a Diego Calvo estar hablando de las elecciones generales en vez de hablar del futuro de la isla. Lo ha conseguido el paisano, es un crack. Pero Rosa, yo felicitarte por los resultados obtenidos, que imagino muchas que estaréis satisfechos, y que daros mucho ánimo para que lleguéis un cuanto antes a un acuerdo entre las formaciones políticas que han tenido el honor de representar a los ciudadanos de Tenerife, y que, por favor, tengamos un gobierno estable, por lo menos con un proyecto claro y conocido por todos de hacia dónde queremos llevar a nuestra querida isla de Tenerife. Muchísimas gracias, Rosa. Y ahora a trabajar a ver quién sustituye a Naorama, que se queda aquí.
Sí, sí, muchísimas gracias, Diego. De verdad, como siempre, muchísimas gracias por abrir los micrófonos de Gente Radio para todos los partidos, y desde la pluralidad, pues la gente vaya conociendo no solamente las distintas propuestas, sino ahora las alternativas del gobierno.
Muchas gracias, Rosa, y muchísima suerte, porque ya va siendo fácil llegar a un entendimiento y tener un gobierno estable en el Cabildo de San Andrés.
Muchísimas gracias. Estable y moderado, que creo que es muy importante.
Bueno, pues algunos ya echábamos de menos algunas opiniones en este programa de mañana, pero esta sintonía nos indica que volvemos a tener a las trincheras llenas de gente. Don Pedro González, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Contento?
Tranquilo, siempre.
Hombre, el PP no ha quedado mal en Canarias, pero en el puerto no ha llegado, ¿no?
Hombre, a mí siempre me apena que haya tanto socialismo. Parece que en España va habiendo un cambio, pero por desgracia no es así en las Islas Canarias, ¿no? Al menos no tanto como uno quisiera, independientemente de la posibilidad de pactos y demás, pero el hecho que el PSOE mantenga ese nicho de votos me reafirma en lo que yo vengo manifestando hace muchísimo tiempo, ¿no? Que cuando el socialismo entra en cualquier sitio, sacarlo de ahí cuesta Dios y ayuda. Y no porque haga las cosas bien. El ejemplo que acabas de decir ahora del Puerto de la Cruz, no es porque el Puerto de la Cruz esté mejor. De hecho, no hay ningún tipo de inversión en infraestructura que pueda decir que está mejor. Todo lo contrario. No se han aprobado los presupuestos porque los ingresos son menores a los gastos que tienen comprometidos, porque ya no les queda remanente. A ver qué van a hacer estos 4 años sin dinero en la hucha para seguir haciendo pan y circo. Ya no queda.
Pero van a volver a venir dineritos, ¿eh? Pero, a no ser que la regla de gasto se vuelva a poner otra vez en el 24, como algunas voces advierten.
Claro, es que, pero vamos a ver, independientemente de que no haya límites en la regla de gasto, los presupuestos no pueden aprobarse de forma deficitaria.
Sí, te entiendo. Sí,
no, y se... además... ya llega, bueno, por
ejemplo, eso es que se apruebe, que se gaste más dinero del que se ingresa.
Hay un ejemplo paradigmático: las luces de Navidad. Lo digo porque fue el más sonado, ¿no? Que fueron 254.000 euros sin contrato. Es que siguen sin pagarse los 20.000 euros del primer año, que se hizo sin contrato, los 48.500 del segundo, que cuando yo le dije a doña Flora Pereira casi 50.000, me dijo no, ni por asomo llegamos a esa cifra. Después resulta que eran 48.500, ni los 254. Estamos hablando de más de 300.000 euros que no se sabe cómo se va a pagar. Solo en esa partida.
El reconocimiento extrajudicial de crédito sigue...
¿Quién lo firma?
Sigue funcionando, ¿no?
¿Quién lo firma sin contrato?
Pero sigue funcionando eso, ¿no?
Yo, sí, bueno, de hecho lo han venido haciendo utilizando la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, que es una figura extraordinaria, como un procedimiento administrativo paralelo para tratar de tener un expediente administrativo de muchos contratos dados a dedo con posterioridad a la celebración del evento. Muchas de las causas de nulidad que aducía el interventor era por la sencilla razón que se realizaba el evento, se hacía el gasto y el expediente se sacaba después. Pero eso no uno como de forma excepcional, que uno puede entender que en un momento determinado, como una consecuencia de una emergencia, de un gasto sobrevenido. No, la regla habitual.
Pasa que eso no va a pasar factura, ni ha pasado factura en las urnas, ni va a pasar nunca, no, porque el ciudadano de a pie, eso...
Ciudadano de a pie, por regla,
lo que quiere ver son las navidades
por regla general, y por eso el PSOE utiliza el corazoncito en su logotipo, que ya lo sustituye la rosa marchita por el corazón. Y a la rosa casi no la vemos.
Yo tú la he visto en algún lado, en la papeleta.
Con el Tito Berni, a lo mejor. Entonces,
en la papeleta sí está la rosa.
Llevan el corazón. Fíjense que por ese corazón, por una campaña de comercio en el puerto de la Cruz con ese corazón, se pagaron más de 15.000 euros en dos contratos.
¿15 y 15?
Casi 15.000 y otros tantos miles.
Pero se hicieron pegatinas y esas cosas.
Sí, claro, uno era de pegatinas y el otro era por el diseño. Que yo le preguntaba, pero si el diseño es el mismo del corazón de internet, ¿qué diseño se ha hecho de la campaña? Poner unas letras con un corazón que ya existe. Y eso cuesta casi 15.000.
Depende a quién se lo vayas a dar. Si se lo vas a dar de la imprenta, vale poco. Pero si se lo vas a dar a un amigo, vale mucho.
Menos mal que uno no es mal pensado, porque si fuera mal pensado, llegaría a creer que eso fue una hucha que se fue haciendo durante 4 años para la espectacular campaña mediática que se ha realizado en estos 15 días, ¿no? Que teníamos la cara grande de Marco en toda la...
Y el chiste rodando por el puerto.
El chiste. Hay una foto vergonzosa del chiste. No sé si las has visto.
Yo las redes sociales las veo, no las participo, pero...
Pero no sé si las has visto.
No lo he visto.
Te la voy a enseñar.
¿Es un meme del Chester?
No. Es una foto real. Yo te voy a pedir la opinión porque a veces uno tiene que saber, yo lo he puesto con una frase de Leonard Cohen, uno sabe que está en el lado correcto cuando ve quiénes están al otro lado, ¿no? Y entonces...
Yo de Leonard Cohen, no de Pedro González.
De Leonard Cohen, lo dije. Yo siempre que digo alguna frase de otra persona, digo la referencia, ¿no? Yo creo que la foto es muy significativa, ¿no?
Pues sí.
No me equivoco, ¿no?
No, pero la idea no es mala de llevar el Chester por...
No, yo no estoy diciendo que sea mala. De hecho, nosotros hicimos algo similar, que eran los puntos de escucha, lo que pasa que...
La escenografía de Marco...
Nosotros
¿cuánto le ha costado la campaña esa? Porque la idea del Chester es habría que pagarla, ¿no? Si pagamos casi 15.000 por el corazón...
Vamos a ver... Yo no sé cuánto... Porque no me he puesto a hacer cálculos, pero yo creo que supera los 100.000 euros con creces. Y después de ver el cierre de campaña, pues no sabría decirte si supera los 150.000, pero lo digo... como digo yo, a ojo de mal cubero, ¿no? Pero bueno.
Eso habría que cambiarlo. Lo que es la ley electoral deberíamos de cambiarlo, porque ahora la fiscalización del gasto de campaña, ¿quién la hace? ¿La Audiencia de Cuentas?
No, pero bueno, sería...
Se cometen muchas irregularidades, yo creo no solamente que el PSOE.
Yo creo que sería adecuado, como hacen en Estados Unidos, que se piden campañas para fondos y es de forma absolutamente pública y transparente, ¿no? Y se sabe...
¿Cuánto se gasta cada uno y quién aporta
ese dinero? ¿Y quién lo aporta, ¿no? Pero, hombre, por eso digo, mientras no haya sido que... quiero creer que así no ha sido. Mientras no haya sido con un porcentaje de los contratos de casi 15.000, que supongo que no ha sido así, pues todo bien.
¿Pero tú crees que las campañas se gastan, las elecciones se ganan en las campañas y en el concreto en la
Dicen los expertos, que yo no lo soy, dicen los expertos que hay un 20% de indecisos que decide su voto en los últimos 15 días.
¿Por el tamaño del cartel o por la imaginación de la campaña?
Es como Fitur, ¿no? Hay que estar.
Sí, es verdad que hay que estar. Sí. Hay que,
si no estás, malo, ¿no? Entonces, a lo mejor da una sensación de ganador. Creo que la campaña lo que da es una sensación de ganador, porque al meeting normalmente, pues, a veces van vecinos. Nosotros hicimos lo de los puntos de escucha porque creíamos que era una forma más cercana. Me pareció acertado ese tipo de actuación política, ¿no? De sentarse los distintos candidatos de forma coloquial con los vecinos, escucharlos. Pero, claro, cuando me contaban los vecinos, cuando llegaba el Partido Socialista con su camión, su maquinaria y aquello allí, bueno, pues era evidente que un mismo grupo municipal o un mismo partido con el mismo número de concejales en el grupo municipal, con un porcentaje, yo creo que de afiliados similares, con lo cual el dinero que tiene oficial, el dinero oficial que tiene uno y que tiene otro, pues uno tenía una campaña humilde y el otro tenía una campaña descomunal. Yo no soy ahora, a estas alturas, yo no voy a ponerme a mirar cómo es posible que tripliquen o cuadrupliquen el presupuesto de unos y otros, ¿no? En campaña, ¿no?
Yo creo que las campañas están dopadas, siempre lo han estado, en función de la cantidad de dinero que se pone, y desde luego que hay una ventaja de quien tiene más representación en las anteriores elecciones, porque tienen más dinero público.
Te voy a decir lo que le dije a alguno en campaña. Oiga, usted, los de la emergencia climática se olvidaron en un momentito. O sea, lo primero que llevaron estando en el gobierno, como primera moción del grupo de gobierno para aprobarse, la primera de todo en el pleno ordinario, fue la emergencia climática, ¿no? El papel cero, todas estas cosas.
Es que todos los carteles son biodegradables.
Sí.
Como mis tenis, que son veganos.
Lo único degradable, que no vio, sino degradable que había, es lo que te enseñé en la fotografía que vimos. Eso sí es degradarse. Lo otro, ni vio ni nada. Yo creo que se equivocaron no solo en lo... bueno, es totalmente contradictorio la emergencia climática, no ya en los carteles, sino en la contaminación acústica, ¿no?
Que nombre, que no, que tenían los coches eran eléctricos.
Sí, los coches eléctricos, la megafonía insonora y los altavoces que pegaban gritos allí también, ¿no?
Yo, pero de verdad, bueno, creo que tanto que vamos en el cambio climático, no, sino más bien en la evolución digital o en la transición digital, yo creo que deberíamos empezar a pensar que la ley electoral, por lo menos, si no quieren cambiar los porcentajes, la ley de y ese tipo de cosas, que a veces son más injustas que otras opciones, podríamos empezar a hablar de que la campaña electoral fuese un poquito más moderada y que no hubiese tanto gasto superfluo e innecesario, y a lo mejor que hubiese menos distinción entre las nuevas formaciones políticas y las antiguas, ¿no?
Me contaron una práctica del Partido Socialista en un municipio del norte de Tenerife, no en el puerto, otro, que me recordó a tiempos antaños, ¿no? Que era los interventores y apoderados tienen su censo con el que van marcando quienes han votado, ¿no? Eso se hace normalmente para el recuento. ¿Qué hace este Partido Socialista? Que además subió en voto, lleva 4 años en el gobierno. A mitad de la jornada pasa alguien recogiendo todos esos censos. Los recoge y entonces, con coches de alquiler, para no dejar rastro, van por todas las casas tocando a los que no han votado, para llevarlos a votar.
Tengo dudas si ha sido uno u otro, pero tengo dos pueblos candidatos, que igual lo han hecho en los dos. Lo que no se debería es sacar
esos... Yo creo que
esos
de los dos que tiene, el que está más allá no le hace falta. No sé si lo hace o no, pero no le hace falta. El que está más acá sí lo hizo, ¿no?
Pero fíjate tú que ese tema del censo en papel...
No, pero me refiero...
¿Por qué se lo
llevan? Eso me recordó...
Esos censos deberían estar en el colegio electoral y no moverse de ahí.
No, pero eso me...
¿Por qué se los llevan?
Claro, pero... Bueno,
porque históricamente se los llevan a su
y
casa.
Eso que yo pensaba que era... Y eso que yo pensaba en ese mismo municipio, eso que yo pensaba, por lo que me cuentan, de los 200 votos, pensé que era una cosa del sur y demás. Bueno, no...
Bueno, y aquí ha habido un problema antagonista muy interesante, que ahora viene Benito a contarnos.
No, pero...
500 votos que han sido impugnados, porque el papel exactamente no era el mismo, ni el tipo de letra, porque la formación política no hizo la papeleta correctamente, y la que entregó en la calle, que después fueron a las urnas, no se han computado como válida. No sé si es por el gramaje del papel o por el tamaño de tal, por el número de suplentes.
El tono del color, pero bueno, eso ya... Lo que hay que ver es si esa papeleta tiene el visto bueno o no de la Junta Electoral de
Sonora. No la tiene. Por ese es el problema. Pero que son votos de gente que quería votar una formación política en concreto.
¿A qué formación política?
A Vox.
A Vox.
Creo que el problema
porque
era...
Creo que eso es un error
del partido.
Un error del partido y de...
No haber pedido la validación.
De novato, ¿no? De novato. Porque además, a veces te van vendiendo algunas imprentas. Bueno, yo te lo hago más barato, pero garantízame que
el cumple con... El papel.
Claro.
El color de la tinta, el formato de la letra.
No, y después ha habido, con el voto por correo, algunos municipios en los que llegaban papeletas del Cabildo de Lanzarote, ¿no?
Vos has cometido muchos errores.
No, y esta es otra formación política, pero se dieron cuenta a tiempo, pero claro, eso supuso que los agentes electorales de los partidos tuvieran que volver a desembuchar, volver a ensobrar todas las papeletas y recorrer de nuevo las casas y hacer un doble esfuerzo como consecuencia de fallos de esa naturaleza. Pero eso es un fallo, y otra cosa muy distinta es la manipulación del voto y
el recordatorio presencial.
Me recuerda los
tiempos. ¿Qué hace usted que no hay que votar todavía?
Me recuerda los tiempos del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz, hace ya tiempo. Imagínate, tú estás en tu casa ejerciendo la libertad que tienes de quedarte viendo el partido de fútbol, si quieres, o lo que sea, y que te toca un concejal en tu casa y te dice, oye, que tú recibiste una ayuda de emergencia social y todavía no has ido a votar. Súbete al coche que yo te llevo. Si tienes problemas, yo te llevo. Y te acompaño hasta la puerta.
Eso vale más de 100 euros entre la persona que va, el coche, la gasolina, y además, 100 euros.
Si te has olvidado, para que no tengas que estar eligiendo, toma, que ya tienes los votos aquí, que yo te hago el favor y te los acepto.
Para que no tengas que elegirlos.
Para que no estés ahí perdiendo el tiempo y vayas rápido.
Terrorífico. Pero bueno,
veremos a ver si... Y esto constatado no por un solo interventor apoderado, sino por varios. Me lo iban comunicando y le dije, hágalo constar en el acta.
Pero esas prácticas, ya te digo, yo no son exclusivas de una sola formación política. Lo ha hecho también Coalición Canaria y yo no...
A mí no me consta que lo haya hecho. Pero yo te voy a
contar... Recuerdo el hogar de Santa Rita.
Bueno, sí, me consta, porque paralicé yo la mesa. La paralicé yo. Pero estoy hablando ahora. No, es verdad que en eso que fue en el 2003, no, paralicé yo la mesa. O sea, que tuve una hora parada ahí.
Las prácticas un poquito oscuras no son exclusivas del show.
No, pero fíjate, lo que te iba a comentar de forma rápida y somera... No es lo mismo que salga otra formación política del gobierno que salga el PSOE, porque tú me estás contando una cuestión anecdótica. Pero sin embargo, cuando sale el PSOE de las formaciones políticas, y lo vemos en toda España, ¿quién por mala fortuna le rompe la pierna a una persona?
Que no pasa factura electoral ninguna.
No, pero ¿a quién le rompe la pierna?
Uno del PSOE o uno de la Coalición Canaria.
Uno del PSOE, ¿no? ¿A quién han encontrado pegando mordida? ¿El mediador y el Tito Berni de quién son?
Bueno, eso también lo hizo el PSOE.
No, pero ¿de quién son?
Sí, de momento parece que son del PSOE.
¿A quién han cogido en toda España comprando votos, supuestamente? Bueno,
ahora dicen que el que está implicado es el sepulturero del PP de Mojácar.
No, pero ¿a quién han cogido? ¿A quién han cogido?
Al Partido Socialista y
al Partido Socialista. ¿No? Ahora después saldrá alguien que no tiene ni cargo ni nada, pero que a lo mejor tuvo una afiliación al PP para poder desviar la atención.
Sí, ya lo han dicho, ¿eh? El sepulturero de Mojácar.
El número 2 del partido... el número 2 de qué partido estaba implicado en el secuestro. Una compañera.
Ha dimitido.
Sí, pero ¿de qué partido eras?
No, él, el PSOE.
Vale. ¿De qué formación política dicen que los otros no caben? Que son antidemócratas.
Sí, llevan una temporadita que se están luciendo.
Eso, vamos a ver, el 90% de los actos violentos y antidemocráticos, quitando los lugares del País Vasco y Cataluña, en el resto de la geografía española, de los actos violentos antidemocráticos son del Partido Socialista cuando tiene que abandonar el poder. Es la retaguardia socialista.
Esa lectura ya la he hecho yo esta
vez. Ah, pues no te he oído yo.
Que si las cosas que
lo siento, pero no te he oído.
Al final
nosotros que somos antagónicos o distantes, vamos coincidiendo en algunos planteamientos. No,
pero es verdad que si las actuaciones que del PSOE hemos ido conociendo en estas últimas semanas hubiesen sido realizadas por personas o por cargos públicos o afiliados del Partido Popular, la repercusión hubiese sido otra completamente diferente.
Mediáticamente, vamos a ver,
no sé si en las urnas, pero
vamos a ver. ¿Ustedes se imaginan que la madre de un alcalde del Partido Popular hubiese salido el audio diciendo en la peluquería que si ella se hubiese quedado el dinero que han dado a los empresarios y que venían en bolsa de basura a su casa, se hubiese hecho multimillonaria? ¿Se imagina lo que hubiese pasado? ¿Eso pasó en Arona con el alcalde socialista?
Le ha costado 6 concejales.
Sí, pero le ha costado más 6 concejales por la guerra interna de ellos.
Sí, sí, la querían haber tapado, por cierto.
La guerra interna de ellos. Porque el alcalde actual, candidato a la alcaldía, fue expulsado del Partido Socialista. Y después volvió a ser candidato. Porque, claro, tú puedes decir, vale, yo, la justicia me obliga a readmitirte, pero no me obliga a designarte candidato.
Está claro. Oye, pues Pedro,
se nos ha hecho corto,
sí, y además ya estoy viendo que están llegando los invitados y los tertulianos, así que vamos a tener que ir poniendo el acelerador. La semana que viene volvemos otra vez, porque los jugados estaban parados, ¿no? Si no están de huelga uno, están los otros.
Por desgracia, sí, creo que a muchas personas les está haciendo pues un fastidio tremendo. La próxima semana, sí, yo creo que si es tempranito puedo llegar, porque a las 10:30 tengo que estar en Santa Cruz.
Hemos sido capaces de no hablar de las elecciones del 23 de julio, a pesar de que Pedro Sánchez ha querido que lo hagamos, pero no vamos a hablar.
Te lo resumo rápido. Venga,
30 segundos.
Impide la recuperación de Vox.
De Sumar y Podemos.
Impide la recuperación de Sumar y Podemos. Coge a la gente de vacaciones con el voto por correo, pero principalmente en un momento en el que la participación va a ser mucho menor. Y además impide dos cosas. La primera, poder seguir con la demonización de un espectro del electorado de derecha, que es Vox, con lo cual impide algunos pactos, porque no da tiempo que la gente vea que, bueno, pues la gente en Italia está encantada con Meloni. Y era también un...
Pero Meloni no es Vox.
Un demonio, sí, pero bueno. Y después, en segundo lugar, es que un gobierno en muchas comunidades, desde junio a diciembre, pueden hacer saltar muchos escándalos.
En eso estoy de acuerdo. Y además también se apagan las crisis internas de sus varones y
no le da tiempo,
permite,
no le da
se permite disfrutar.
Ha sido rápido. Sí, ¿no? Sí.
Pues nada, ahí vamos. Segunda pausa musical del día de hoy, que vamos a disfrutarla tremendamente porque ese es de los temitas preferidos. Lady Writer on the TV, pues sí, Lady Writer de Dire Straits. She had another quality, the way
Bueno, pues ya lo decía el pasado domingo aquí en la noche electoral, en el programa especial que hicimos gracias al Grupo San Isidro y a mi querido amigo Anán de Tabacaría y Licorería en el Puerto de la Cruz, ahí en La Paz. La aldea Gala resistió y Benito Regalado Reyes es el único concejal que le queda a la formación política en extinción Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Ciudadanos Liberales o Ciudadanos como quieren llamarse, los Ciudadanos de Albert Rivera, que todo el mundo lo conoce así mejor. Le queda uno y está el hombre ahí luchando para seguir vivo. Don Benito Regalado Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a la audiencia de Gente Radio. Como siempre, un gran placer estar en tu programa y disfrutar de tu compañía.
Y yo el de la tuya. Oye, por cierto, Benito, que si al final nos conformas parte del equipo de gobierno, sabes que tenemos pendiente un proyecto radiofónico de montar aquí un programa de gastronomía que no me he olvidado.
Ni yo.
Te di un KitKat por este intento y que ha sido un éxito, porque aunque tú me decías ayer que querías haber obtenido un número más bonito allá como tres, sí. Al final conseguisteis uno y no es poco, con lo que estaba cayendo.
Es mucho. Lo que pasa es que, frustrado en el sentido de que conmigo he tenido un equipo realmente extraordinario.
¿Has tenido o tienes?
Bueno, perdón. En la campaña he tenido y ahora mismo tengo un gran equipo extraordinario.
Mujeres no te y hombres. Refieres por arriba, ¿no?
No seas malo. Vamos a empezar.
El equipo que te acompañaba en la lista municipal.
En la lista municipal. Realmente.
Puntualizado.
Sí. Pues he tenido la oportunidad de hacer una campaña con unas personas que además eran muy válidas y lo que saben hubiese ayudado mucho a Tacoronte. Sabes que mi número dos era mi estimado Ciro Noda, que en el mundo del deporte pues ya es un as, y que hubiese ayudado mucho en la gestión de la parte deportiva del municipio. Tiene unas ideas muy buenas y muy 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 bien relacionado con federaciones y tal, aparte de ser un as en su deporte, ¿no? Reconocido a nivel nacional. Después tenía a mi querida Yasmina también, muy buena para el tema de asuntos sociales, que hubiese influido en cómo se gestiona, igual que la siguiente, la cuarta, que es Noemí, hubiésemos conformado una planchita muy potente y el resto, o sea, es que son todos válidos, sobre todo lo que son muy trabajadores y muy muy populares, son personas que todo el mundo les conoce en el pueblo.
Y además no viciadas por partidos políticos antiguos, sino gente que venía a la política desde su ámbito social, desde su ámbito profesional, desde su experiencia vital, que podían haber aportado a la política algo que se necesita, que es savia nueva, ¿no?
Savia nueva y esa relación real con el pueblo, ¿no? Sabes que siempre ha sido una de las máximas de Ciudadanos, ¿no? El tener políticos que no son realmente políticos, ¿no? Que salen de las bases, de este caso, del pueblo. Y esa es mi gran frustración, o sea, no haber sacado números para que ellos pudieran, o entre todos, pudiéramos hacerle frente a Tacoronte. Pero bueno, he salido yo, siguen siendo mi equipo y siguen siendo las personas en las que me voy a apoyar para hacer mi labor, bien sea en la oposición, como hemos hecho los 4 años anteriores con un trabajo muy intenso, o bien, si bueno, llegado el caso, las personas, los partidos políticos que han ganado, pues bueno, creen que podemos echarles una
¿Quién
mano.
¿Quién ha ganado en estas elecciones en Tacoronte? Porque los resultados son bastante bastante complejos de interpretar, ¿no? PSOE, Sandra, tiene 5, Coalición Canaria, Noemí, tiene 5, Nueva Canaria, José Daniel, tiene 4, Partido Popular, José Caro, tiene 3, Somos Tacoronte, Carlos Medina, tiene 2, Sí Se Puede, ha bajado a 1, ha perdido 2, creo que ha perdido.
No, ha perdido 1.
1 solamente. Y Ciudadano, con Benito, 1. El arco municipal.
Pasamos como sabes, de 6 a 1. Yo no lo veo.
Yo eso no lo leo así, Benito. Pasáis de 0 a 1.
Vale, perfecto.
Porque 6 era una ola de Ciudadanos con un crack de la política municipal que se llama Virginia Bacallado, que te ha apoyado claramente, Virginia. Pero no iba en la lista electoral.
No, efectivamente ha estado con nosotros siempre, hemos hablado mucho y ha estado en todos los actos y nos ha apoyado en todo, ha salido a la calle a repartir con nosotros, pero bueno, era la ola ha sido en este caso una contraola, ¿no? Ha habido un concepto de voto muy a nivel, más que municipal, incluso ha sido a nivel casi como si se estuvieran votando las nacionales, y eso nos ha condicionado mucho. Ha habido gente que me lo ha confesado. Yo, Benito, eres súper válido, me encanta cómo trabajas, tu filosofía, pero yo necesitaba hacer un voto que viera que no fuera un voto tan local, sino que fuera un voto mayor, y un poco para que se visibilizara mi protesta frente al gobierno nacional. Y eso me temo que ha pasado muchísimo, ¿no?
Aquí si hacemos los bloques de izquierda, derecha, tradicionales y convencionales, que a mí me molesta mucho, pero es lo que se hace normalmente cuando se analizan los resultados, como se ha hecho en Santa Cruz, han dicho 14, perdón, en La Laguna 14-13, izquierda, derecha. Sí. Aquí en Tacoronte es complicado distinguir esas líneas, ¿no? Porque
mucho.
Por lo convencional sería los 5 de coalición, los 3 del PP y el 1 de Ciudadanos conformarían el bloque de derecha, que llegaría a 9, y en el bloque de izquierda estarían el resto hasta 21, ¿no? A PSOE, Nueva Canaria, Carlos Medina, Somos Tacoronte, y Sí Se Puede. Pero los personalismos, los egos y las disputas personales no permiten estos dos bloques. En la derecha no tengo problema, creo que no tenéis problema Noemí, José y tú en conformar un equipo, pero no dan los números. Pero en la izquierda es imposible que Sandra se ponga de acuerdo con Carlos y que José Daniel se ponga de acuerdo con Carlos, o que Carlos se ponga de acuerdo con José Daniel o con Sandra, con lo cual el bloque de izquierda en Tacoronte no existe. Posibilidades, hay muchas, y en alguna de ellas tú puedes participar de ese equipo de gobierno, sirviendo además de catalizador y de bisagra para suavizar algunos enfrentamientos que pudieran tener algunos de los miembros de ese tric o cuatripartito, ¿no? Creo, yo apuesto por 4, y ya te lo comentaba ayer, donde Carlos Medina tendrá que ceder y sacar a José Daniel de la ecuación, ¿no?
Bueno, yo esa parte...
No vas a entrar.
No.
Tú estás en la cucha, ¿no?
Sí, bueno,
adquiero, como se dice aquí.
Exacto. Efectivamente, yo no puedo... no depende de mí. Sí que sé que los que tengan necesidad de mí saben quién soy. Soy una persona proactiva, trabajador, serio, leal, y que trabajo para eliminar conflictos. Mi vida ha sido así, profesionalmente y personal. Y es lo que saben de mí. Y por eso estoy muy tranquilo. Tanto el bloque de derecha, el bloque de izquierda, es que yo estoy de acuerdo contigo, que en Tacoronte es muy difícil de definir, porque yo tampoco soy de derecha. Pero bueno, entiendo tu planteamiento. Yo creo que Tacoronte lo que necesita es un gobierno que sea ultra estable, para poder hacerle frente a los problemas
pues
graves.
Con esta mimbre va a ser complicado, porque en cualquier caso, uno de los dos partidos que ha ganado las elecciones, que es PSOE y Coalición Canaria, con un porcentaje de voto que le separan 100 votos,
sí,
entre Sandra y Noemí, uno de esos dos tiene que liderar. Es evidente. O tenemos a Sandra de alcaldesa o tenemos a Noemí de alcaldesa. Eso parece que es claro. Y en cualquier caso hay que incorporar a alguien de los que se ha salido del movimiento, o a José Daniel o a Carlos Medina, que todos conocemos, que son personas que tienen alguna trabada o algún pasado, vamos a decir, ¿no?
Sí.
José Caro, tú lo conoces también.
Sí,
estoy
claro.
Descartando Si Se Puede, porque Si Se Puede está en extinción como Ciudadanos, pero no, tampoco suma, ¿no? Por la izquierda, quitando a uno u otro. Yo creo que tu figura es clave, y que si me contrataras como spin doctor, que no hace falta ni que me pague, sino que me digas simplemente dame tu opinión, no me la has pedido pero te la voy a dar. Tú tienes que dar un paso al frente y posicionarte. Y posicionarte en uno de los dos bloques y decir, oye, yo voy a ser la amalgama que pegue. Y te lo digo como consejo, es decir,
sí,
no me lo has preguntado, lo estoy diciendo en directo, estás diciendo, cabrón, no me lo dijiste ayer, lo estoy diciendo hoy. Yo creo que sí, que debes dar un paso al frente y decir, mira, por la estabilidad del gobierno, aquí me tiene. Es decir, me tiene quien tú decidas, ponte en un sitio.
Bueno, en principio entiendo tu planteamiento. Para mí, ahora mismo, sin saber quienes pueden recurrir a mí, sería, a ver, no, es que no me imagino haciendo eso. Yo lo que, repito, lo que sí que creo que puedo ser bueno, y en todos los casos, puedo dar esas ventajas que tengo y posicionarme, pues ahora mismo, repito, o sea, es poner la carreta delante de los bueyes. O sea, yo primero tenemos que saber realmente qué pasa, qué planteamientos tienen las dos líderes de esos equipos, tanto Noemí como Sandra, pues tendremos que en algún momento tener conversaciones y ver, y ya después hay tiempo. Tenemos tanto tiempo como hasta el día 17, ¿no?
Y que no es tanto, ¿eh?
Bueno, pero es tiempo. Tenemos 2 semanas y pico por delante, casi 3 semanas. Yo repito, yo si cuentan con mi... Si cuento con su confianza en cualquiera de las opciones, ellos saben lo que van a tener conmigo. Y es eso, ¿no? La seriedad, la honradez, que la tenemos todos. Y sobre todo esa lealtad, que fíjate, sí es importante para mí, los principios y la lealtad, que como tú sabes bien, tenía muchas opciones para no ir con Ciudadanos, pero incluso presentarme en una lista propia que hubiese sido seguramente hasta más conveniente, ¿no?, a la hora de las elecciones.
Sí, hoy por hoy Ciudadanos resta más que sube, la marca Ciudadanos resta.
Claro, pero también, como tú sabes, yo soy una persona de principios, de lealtades, de una seriedad moral importante, y me parecía muy poco serio presentarme delante de
tu vecino. Ciudadana,
sí, de mis vecinos de Tacoronte, por algo que no fuera esto. Mientras el partido respire, que como bien
está
sabes...
Está muy entubado ya, ¿eh? Está muy entubado.
Sí. De hecho, yo tengo la llave ya para cerrar la puerta, ¿no? Porque me quedaré yo solito.
No vamos a criticar a los que han tenido el timón de Ciudadanos en Canarias, porque ya solo ellos han criticado con sus actuaciones, yo creo. No hace falta que nadie analice nada más. Creo que han dimitido ya tanto Enrique Arriaga como Isabel Bello.
Creo que hubo un acto periodístico donde se... una convocatoria periodística que se dijo que se iba a hacer.
¿No te han llamado para decirte nos vamos?
No.
Pero si eres el único cargo electo que le queda a Ciudadanos, deberían haber contado
en Canarias,
contigo,
¿no? Sí.
Igual no te han ni felicitado.
No, sí me han felicitado. Pero...
Qué buena gente eres.
pero...
No quieres hacer leña del árbol caído, ¿no?
Es que es absurdo.
Bueno.
Es más que probable que yo tenga muchos puntos de discrepancia con cómo se han hecho las cosas, pero bueno, es que no tiene sentido. Hay que pensar en el futuro. Pensando en el futuro, anoche en el programa 24 horas, que te recomiendo que intentes verlo.
De Televisión Española.
Sí, de madrugada. Me acosté bastante tarde viéndolo.
Inés ha ganado. Ha dicho no presentéis y no nos van a presentar.
Sí, eso es lo que va a pasar. Ayer
la opción de Ciudadanos no nos la van a presentar para las próximas elecciones.
Sí. Lo que pasa es que hubo una entrevista y se habló mucho de nuestro querido Paco Igea, ¿no? Ha dado un...
Para quien no lo sepa, Paco Igea y yo nos conocemos desde el año 2011, donde él fue candidato por Valladolid en UPyD y yo fui candidato por Santa Cruz de Tenerife por UPyD. UPyD, es decir, sí. Coincidimos en Madrid y desde entonces me parece uno de los políticos más importantes y más desconocidos, porque tiene unas ideas y una claridad de pensamiento. Ya en el 2011 la tenía, en el 2023 hace tiempo que no hablo con él, pero debe ser aún mayor.
Bueno, tiene una capacidad que a mí me encanta. Él es médico, como tú sabes.
Se presentó para liderar el partido y las bases coaccionadas por el aparato de Albert Rivera en manos de Inés Arrimada, sí. Prohibió prácticamente su voto, ¿no? Y además coaccionó a la afiliación, que tú eres conocedor de ese tema.
Sí, sí.
Pre-pandemia del COVID. Estamos hablando de
sí, sí, fue
la
así,
prehistoria.
Fue así y hubiese sido un golpe de timón importante para el partido. Y ahora estaríamos hablando de otras cosas.
Y tanto que sí.
¿Por qué? Pues porque lo que él quería hacer era precisamente darle la vuelta al partido, y esa herencia que tuvimos con Inés, admiradísima, no tengo nada que decir con ella, pero
también se ha escondido ahora, ¿eh?
Se ha escondido ahora.
Albert Rivera se fue, no se ha ido, pero se ha escondido, no ha asumido la responsabilidad. Pero bueno, todo se andará, ¿no? Ciudadanos se va a disolver, así que una vez disuelto, digo yo que se va a disolver, ¿no? Tiene toda la pinta.
Es probable que, bueno, sí, es muy probable que se, pero que España necesita el proyecto, lo tenemos todos claro, un proyecto de centro, liberal, es fundamental.
En eso coincidimos.
Hay ahora mismo una cantidad de votantes huérfanos, huérfanos decepcionados, que además miran hacia el partido y no se reflejan. Y eso es un problema gravísimo para España.
Ellos han ido haciendo las cosas tarde y mal, porque las decisiones se han tomado tarde y mal. La última esta que han tomado ahora, si esta decisión de no presentarse a la campaña electoral del 23 de julio se hubiese tomado con humildad Para la del 28, las personas como tú que tenían proyecto político se podían haber presentado con otro nombre, como tú bien has dicho. Tú has tenido esa opción encima de la mano.
Sí, todo
y por fidelidad a tus siglas, como ellos presentaban candidaturas, pues has ido con ellos. Pero que el ejercicio de responsabilidad que yo les demandaba como posible votante de Ciudadanos, y que creo que mayoritariamente la gente que pensamos como personas de centro, que no nos identificamos ni con el Partido Popular ni con el PSOE, hubiese sido un ejercicio de responsabilidad que hubiese sido valorado por la ciudadanía. Ahora llega tarde. Es necesario, sí, pero llega tarde, ¿no?
Sí, ya estamos fuera de tiempo. La propuesta de IGEA, que ayer lo estaba diciendo, era, evidentemente, acabar con el partido, pero sobre la marcha, hacer otro partido y...
Con gente de centro de verdad.
Efectivamente.
Con la gente que ha salido del partido sin hacer ruido.
Que es mucha.
Que es mucha.
Y sobre todo mucha materia gris. O sea, se ha ido mucha gente pues interesada, que entró para buscar un sitio. Y bueno, pues...
Los tienes ahí colocados, ¿no?
Son legítimos. Bueno, se han ido, es legítimo. Y están la mayoría colocados y bien colocados. Pero hay un componente enorme de materia gris. Personas que sí que estaban a lo mejor, pero que realmente lo que le aportaban a Ciudadanos era un discurso que ahora no tenemos. O sea, tenemos ideas, tenemos planteamientos a nivel nacional, que son los nuestros y que nadie los discute, pero no tenemos esa categoría de filósofos, por llamarlo de alguna manera.
Había políticos. Muchos pensadores en la base, en el origen de Ciudadanos. Es que pensamos que Ciudadanos era Albert Rivera. No, Albert Rivera. Se le contrató, entre comillas, lo de contratar, se le buscó. Por parte de la materia gris del partido,
sí.
Para tener un producto que vender. Y cuando llegó a donde llegó, pues se pensó que él era del partido. Y ahí acabó. Los egos que siempre acaban con los proyectos políticos. Sí. Que...
Yo en ese sentido soy muy afortunado. O sea, como empresario que soy, he tenido tantos momentos álgidos, bajos, subidos, bajados, que mi ego es una cosita muy pequeñita. Que me satisface tenerlo, pero que no condiciona nada de mi vida, porque ya hace muchos años que descubrí que la mayoría de las veces eres lo que eres circunstancialmente, ¿no? Y puedes ser el rey del mundo y mañana puedes ser el que recoge la basura, y hay que estar orgulloso en los dos casos, ¿no? Yo, hablando ya de nuevo de la campaña, pues yo estoy orgulloso de la campaña que hicimos. Producto cero, todo era, perdón, producto kilómetro cero, todo ha sido de Tacoronte, todo, la imprenta, la gente que nos ha hecho todos los diseños gráficos, todo lo que hemos tenido de imagen.
Pero es que eres un insolidario, tío.
No, a ti te he venido a ver. Y eres kilómetro uno y medio, ¿no? Me queda cerca de Tacoronte. No, hombre, no, yo es que creo en esas cosas. Creo que hay que darle oportunidades a la gente que tiene cerca. Y bueno, la realidad es que me han dado uno por mil, ¿no? O sea, la gente de Tacoronte que ha trabajado se ha involucrado de una manera. Bueno, a nivel de. Para mí son todos equipos, ¿no? Son gente que de verdad lo han dado todo, incluso siendo pues personas a las que se le compran productos, ¿no? Pero se han portado muy bien y han trabajado con nosotros a tope.
Pues Benito, yo creo que vas a ser una figura clave, por lo menos yo digo como argamasa, como catalizador, como bisagra, como persona sensata, pausada, moderada, para intentar que el futuro de Tacoronte fluya hacia una moderación, hacia un respeto de las formaciones políticas y sobre todo por el interés y el bien de los ciudadanos de Tacoronte, que tan necesitados están de un gobierno estable, un gobierno cohesionado, un gobierno que mire hacia el futuro con positividad. Así que te invito y te pido que tomes partido y tomes cartas en el asunto.
Cuando llegue el momento lo haré, pero sobre todo quiero que quede muy claro que no lo hago, lo que estaba hablando del ego, no lo hago por un tema personal de estar allí. No, es que creo que Tacoronte necesita mi figura para llegar a los vecinos de verdad y atenderlos de verdad. Yo creo que puedo ser importante para darle esa visibilidad que necesita el ayuntamiento, que ahora mismo está como muy cerrado a los ciudadanos, y yo podría tener esa capacidad con el grupo de gobierno que esté en ayudarles en sacar Tacoronte adelante, ¿no?
Pues muchísimas felicidades, Benito, de verdad, de corazón. Gracias. Creo que has hecho un labor y un trabajo excepcional, que el pueblo de Tacoronte te lo ha premiado con esa concejalía, nada fácil de conseguir, no. Y que si en el proyecto de futuro que tú te intervengas está el ofrecerle a la ciudadanía canaria un partido nuevo, diferente al que se ha destruido en estas últimas elecciones, que tenga como principio las personas, ya sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, siempre que sea en la retaguardia.
Muchas gracias, Diego. precisamente tú serías una persona de pro. Y es lo que necesitamos en ese partido, son personas, personas de pro y que ayuden a la sociedad.
Benito Regalado Reyes, último concejal, la aldea gala irreductible en medio de la vorágine, pues ya saben, el último concejal, el último mohicano. A seguir bien y muchas, de verdad, muchas, muchas, muchas felicidades.
Muchas gracias.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, ustedes que están sin casco no se enteran que estamos en directo, así que sigan hablando y ya verás tú la que les va a caer. Pónganse los cascos para escuchar la sintonía de esta tertulia de los martes, que Pedro se estrena aquí, así que Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Hoy es miércoles,
¿no? Hoy es miércoles, sí, pasa que la hemos cambiado de día. De martes la hemos pasado a los miércoles. Es que vamos a conformar una escaleta diferente y las tertulias las vamos a hacer un poquito más abiertas. La luna y los martes eran como muy cerradas y las vamos a hacer un poquito más abiertas. La de los martes estaba Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Chano Cheve, que está en otros lares hoy, pero que dice que se apunta a los miércoles, que se apunta a los miércoles. Pero bueno, ya veremos cómo hacemos. Estamos pensando, estos días van a ser así de impas, porque el señor Pedro Sánchez se ha empeñado en que pensemos en otra cosa de la que tenemos que pensar, que teníamos que estar hablando de los resultados electorales, de los pactos post-elecciones y tal. Y pues no, el señor Sánchez se ha dedicado a decir, no, ustedes no tienen que pensar en eso, hombre, si ya está, ya, agua pasada. Ahora tenemos que pensar en el 23 de julio. ¿Qué les parece la iniciativa de Sánchez? ¿Buena, mala, regular? Javier, te dejo a ti que te empieces. Para que Pedro te conozca. Para que Pedro ponga la moderación.
Me has pillado en frío. Porque
tanto tiempo sin hablar, ¿verdad?
Voy a ser moderado. No, hombre, es que tenían pocas salidas también, ¿no? Después de estos resultados. Y yo creo que ya lo tenían pensado hace tiempo. No solamente dio la imagen de que había sido una cosa pensada en 3 horas o 4 horas, no. Lo único que, claro, la decisión de que tomó saltándose la Constitución, porque hay que recordar que la Constitución española dice que esa decisión hay que debatirlo en el seno de los ministros, ¿no?
Él tiene algunos ministros en Moncloa por allí todos los días. Es decir,
no, pero bueno.
Constitucional.
Pero bueno.
Eso es respeto, potestad del presidente del gobierno.
No, y lo consulta
con quién.
La Constitución dice que se debe debatir en el Consejo de Ministros.
Eso no lo dice ni Vox.
Bueno.
No te digo yo que tomar.
No. Eso es la realidad. Y nos ha demostrado, como siempre.
Javier, que se debería hacer. Eso es una recomendación. Eso no es una necesidad. La potestad de adelantar
el respeto
la tienen los presidentes de las comunidades autónomas, que en sus estatutos así lo pone, y el presidente del gobierno. Lo puede. Se puede levantar por la mañana y decir: elección.
¿Con quién la consulta? ¿No ves cómo ha sido una falta de respeto a las instituciones continuamente?
Eso sí estoy de acuerdo.
Es que es una decisión, como toda su política, dictatorial. Hace lo que le da la gana y lo que le conviene a él. No al país, no a su partido, no a las clases que dice que viene a proteger. No, solo todo lo hace en base a su interés y a su propia estrategia. Para él sobrevivir, para él quedar bien, para él ahora mismo eludir el debate sobre la debacle, obviamente, que obtuvo el su partido.
Interna, además, ¿verdad? Es decir, el debate interno del
evitando
PSOE.
Evitando el debate interno, claro. Pero es que ya el PSOE él se encargó de hacerlo a su imagen y semejanza, obviamente. Ahí solo están los que le hacen la pelota, los que le siguen el juego a Pedro Sánchez. No se admite ninguna voz discordante, ¿no? Entonces, es un poco lo que este señor lleva haciendo durante todos los años que lleva gobernando este país. Crear gente, inventarse los discursos de odio, que son esos discursos que no son acordes a lo que tú piensas o a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión de adelantar las elecciones, primero, la fecha es malísima para la población. O sea, yo me imagino a esa gente en pleno julio que tienen que estar en las mesas electorales 12 y 14 horas allí metidos dentro de ese colegio. ¿Sabes?
Sin aire acondicionado,
¿sabes?
Después, que el 23 de julio
no le ha dado
en la
tiempo,
mitad de la península hace más de 35 grados. ¿Eh?
No le da tiempo al resto de partidos a organizarse. El PSOE está roto, con lo cual le da igual. Pues da igual, el PSOE está absolutamente roto. No pueden ver a Sánchez ningún... Vamos, los varones creo que...
Les han ofrecido ir en las listas al Parlamento.
Sí, claro.
Supuesto,
sí. Es que es un tema, es como muy, muy dantesco. Lo de Sánchez es muy dantesco. Lo que me aterra es que todavía haya una persona que pueda aplaudir o que pueda seguir los dictados de este señor.
No les queda otra, no les ha dado tiempo a nada.
Yo creo que hay un análisis, bueno, me siento de añadir un comentario sobre esa actitud de Sánchez, que creo que ha señalado un precedente muy peligroso, porque hasta ahora la elección comunal y autonómica se quedaban nell'ambito de un comentario autonómico e comunale. E nunca comunale se pretendía, esatto, no? Che nunca se pretendía un cambio de gobierno por el resultado electoral que era comunal y autonómico. Entonces ahora, desde ese momento, cada resultado electoral diferente, con una mayoría ideológica diferente a lo que hay inmediatamente nell'istituzione inmediatamente superiore, e cada uno está legitimato a pretendere e esigir la dimissione in tronco o la dissoluzione della corte.
Bueno, baby, me estoy intentando recordar, y además mi memoria se está volviendo frágil, y creo que en este país pasó algo muy significativo que fue con unas elecciones municipales, que fue el advenimiento de la Segunda República. Alfonso XIII creo que salió de España después de un resultado electoral de unas municipales, creo recordar.
Y claro, es peligroso porque si está, si ese instrumento que claramente te permite la democracia, tú lo utilizas con tu scopo, con tu particular interés, va a ser de verdad peligroso.
Para él, suena... primero, ¿no?
Sí, pero
peligroso para él.
Peligroso para él porque
para
el país, pero que en realidad también para
las instituciones del Estado las ha pervertido.
Tú imagina ahora una elección comunal o una elección autonómica de Canarias, ¿cómo va a influir en la elección general? Vamos a ver coalición canaria que no tiene la fuerza numérica de poner 54 diputados en un Parlamento nacional, ¿cómo se va a quedar? Va a ser un problema político de estructura partidica.
Hay que poner los candidatos en 20 días.
Y además ahora el problema lo tiene el Partido Socialista.
Y las coaliciones en 9.
Vamos a ver, el Partido Popular...
Sumar tiene 9 días para saber quién va a ir con él.
Bueno, Sumar lo tiene complicado. Sumar lo tiene complicado porque va a tener, no sé, una marea de gente que quiere su puesto en el Parlamento. Yo creo que el partido que está más tranquilo de todo y debería tomárselo con más tranquilidad y ser inteligente y seguir haciendo así como está haciendo el Partido Popular, está tranquilo, tiene tiempo suficiente, tiene gente que ya está apagada políticamente, entonces puede cerrar la lista. El PSOE creo que lo tiene tan complicado, porque Sánchez creo que no ha entendido bien el significado electoral. La gente ha votado el PSOE, es la gente que te ha dicho, el PSOE yo sigo votándolo, tú márchate. Perché non hanno votato al suo socio di governo, hanno penalizzato effettivamente la politica governativa, per lo che si è admitito.
Però in questo caso, in queste elezioni autonomiche o queste elezioni municipali non tiene nada a che vedere a la hora del voto, es decir, para las generales. Es decir, hay mucha gente che a livello municipal vota al candidato, non vota al partito, vota al candidato, aunque sea del PSOE. Muchas personas de estas en las generales no va a ser así.
Miren los resultados de la Cruz, miren los resultados de la Rotava y se darán cuenta que ya en estas elecciones hay votos diferentes al Ayuntamiento y al Parlamento. Ya con estas ya podríamos hacer mucho análisis, porque eso que acaba de decir Javier es una realidad fehaciente. Es decir, gente que vota a un alcalde no vota al partido en el ámbito autonómico.
Efectivamente.
En el caso del PSOE del Puerto, 2.000 personas votan a Marco y no votan al PSOE de Ángel Pinto.
Es que PSOE a nivel nacional es Bildu, el PSOE a nivel nacional es Esquerra, el PSOE a nivel nacional es Podemos, eso es el PSOE a nivel nacional.
Sumar, que yo
y
no
esos son partidos minoritarios. Entonces, claro, dudo mucho que obtenga un resultado mínimamente decente en las elecciones generales.
Miren,
entonces, lo que ha hecho es engorrinar más, porque este personaje es tan ególatra y tan egocéntrico que se ha permitido esta desfachatez. Pero vamos.
Y luego, la última de Sánchez, bueno, la última de Sánchez, algunos de los esbirros colocados por Sánchez, ¿no? A Tezanos todavía no lo han quitado, van a seguir haciendo encuestas y van a seguir.
Lo de Tezanos es para llevarlo a los juzgados. O sea, es que aquí no se lleva a los juzgados a nadie.
Es un jeta.
Salvo,
o sea, es un jeta total. Debería haber dimitido, ¿no? No ha acertado ni en la hora.
Bueno, ¿qué problema hay? Ya se sabe cómo es. Cada encuesta que sale, uno tiene que pensar.
Con nuestro dinero.
Ese es la clave. Sí,
el problema es que si lo haces con el dinero de.
Efectivamente,
si lo haces con un sponsor, perfecto. Pero que con mi dinero se lo demos a un tipo para que prevarique, para que engañe, para que. Es que es un juego sucio, coño. Es que es un juego muy sucio.
Y luego en estas elecciones también se ha demostrado una cosa. Es decir, que vos, como partido, No es el lobo, no es nadie que viene aquí a
destruir. Bueno, habrá que esperar a que formen gobierno.
No
hay que esperar.
Ante la opinión pública no hay que esperar.
Vamos a Castilla León. Vamos a Castilla León.
No me considero un lobo ni mucho menos.
En estas elecciones se ha demostrado que a Vox lo vota gente normal.
Pero vamos a
Castilla. Como ya lo había demostrado cuando tenía 50 y tantos diputados.
Lo que no es normal es cómo se trata Vox en los medios de comunicación y el resto de partidos. Eso es lo que no es normal.
Ahora
estamos compuestos.
Ahora hablamos de Vox. Ahora hablamos de Vox. Porque vos también tienes su propio apartado en esta tertulia de hoy, porque creo que hay temas importantes que analizar. Pero hay una cosa que no me quiero pasar por alto, porque a mí me parece que es también significativo de lo que significa este PSOE de Sánchez, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerdan de Dolores Delgado?
Sí, claro.
Fue ministra de Justicia, ¿verdad? Fue después fiscal general del Estado. Sí,
ahora, ¿no?, la quieren hacer fiscal de la memoria histórica.
Cuidado, no solamente eso, sino tenían una reunión prevista con una convocatoria en el orden del día donde estaba el darle a Dolores Delgado el premio a los servicios prestados para dejarla colocada como fiscal de la sala de memoria democrática que se han inventado por esta nueva ley, ¿no? Pero como le han puesto las elecciones el 23 de julio, la consecuencia directa inmediata es adelantar esa reunión. Para que antes que se produzca, es que es bochornoso. Dejarla colocada.
Diego, por favor,
fiscal es que de la sala
con ese bochorno desde el minuto uno.
Pero es que esto la gente tiene que saberlo. Es decir,
que la gente no se entera. Diego, que la gente no se entera, que no le llega la información. ¿Por qué aprueban 400 millones en publicidad después de convocar las elecciones? Es que los medios, perdona que te diga, están absolutamente putrefactos de publicidad institucional.
Ojalá estuviese un poquito regado este también.
Sí, ojalá, pero
nosotros estamos aquí para que nos rieguen.
No te va a llegar poquito, si pretendes dar un discurso
plural. Yo no quiero ponerme al lado
no
de
te va a llegar,
pero
duro.
Esto me parece una falta de respeto absoluta, porque además son cosas que pasan desapercibidas en la opinión pública,
claro.
Pero son trascendentales. Es decir, van dejando gente colocada que no se pueden mover.
Llevan colocando gente desde el minuto uno. Mira la audiencia de cuenta.
Pero es que no se paran ni ahora.
La presidenta que nombraron nueva al día siguiente se cargó a 80 tipos. Y han paralizado absolutamente todos los expedientes que tenían, sobre todo en contra del golpe de Estado que dieron los catalanes, que los tenían.
Y después hacen falta más funcionarios. Y después hacen falta más personal. Y después hace falta más no sé qué. Pues ve dónde meten a tanta gente. Porque, bueno, a esta la han colocado. Pero todas esas estructuras clientelares que tenían en las comunidades autónomas que han perdido el poder, ¿qué hacen con ese paquetón de gente? Porque los presidentes de las comunidades autónomas que no van a revalidar los meten en las listas electorales pensando que van a salir de diputados. O por lo menos ya se lo han ofrecido. Pero y toda esa caterva de gente, perdón, la de caterva, ese montón de personas que están ahí chupando de la teta boba.
Al paro.
¿Eh? ¿Tú crees que van a ir al paro?
Hombre, ¿dónde van a ir? Si no tienen. Si, bueno, a ver.
Pues es que, espero.
Que la gran,
espero.
Al paro no. Que regresen todos a los trabajos.
¿Dónde están? Pero no, no, vuelven a trabajar.
Claro, por eso digo que...
Hombre, Fernández Vara avisó que se iba otra vez de médico forense, pero le han dicho, no, que te necesitamos para el Congreso de los Diputados, porque es que sanchistas hay poco. Ya van quedando poco.
Justo tú quieres irte, ¿no?
No, tú no. Ha sido un poco crítico, pero poco. ¿Y les parece normal que a García Paz no le haya felicitado el señor Sánchez? Que es el único presidente que ha ganado por mayoría absoluta.
Parece ser que le ha enviado un mensaje.
Vete a hacer puñetas.
Parece ser que le ha mandado un mensaje ahora. Que la
una llamadita de teléfono.
Felicitándole.
Pero vamos a ver, ¿usted le parece normal el señor Sánchez?
Yo me estoy callando.
Pero tiene 6 millones de votos.
Que no son de él. que aquí hay una base, tanto del PP como del PSOE, de votantes que son, que dicen, es de los nuestros, ¿sabes lo que te digo? No pongas ahí, a lo mejor pones a Hitler y le siguen votando esos 6 millones. ¿Por qué? Porque va con las siglas del PSOE. Es que ese es el problema de
que
este
país. Que ya no dejan ni la flor,
es,
¿eh?
Es que la gente se cree, no, el PSOE es el que me defiende a mí, pero sotontaina, si el PSOE lo que van es a defenderse ellos mismos. O sea, los políticos se han blindado, se han mullido un colchón muy cómodo, muy holgado, muy económicamente muy bien remunerado, todos se buscan sus puestitos, se van colocando aquí, se van colocando allí, cuando no esté también se van creando sus empresas o sus chiringuitos para estar ahí mientras el agua calienta menos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en España hay 4 millones de personas que somos los que trabajamos como auténticos negros y mulas para mantener este estado derrochador y sobre hiper mega dimensionado que tenemos ahora mismo en España. Y ese es el principal problema que tenemos aquí, con una justicia secuestrada por los políticos, porque es que yo todavía no he visto un político que haya devuelto un duro de que hayan robado, que han robado muchísimo.
Condenado.
Dime quién ha devuelto, quién ha hecho un ingreso.
Isabel Pantoja.
Me hablo de político.
No, pero hay una cosa que de alguna manera yo creo que en unos años tiene que ser consecuente los políticos de decir, vamos a elevar el nivel de los políticos, de los profesionales en España. Porque
o
es
lo
que,
hacemos los ciudadanos, Javier, o los políticos, o no lo esperes.
Pero si se lo están bajando, malversación, para abajo. Sedición, la quitamos.
Pero resulta que es que no te piden ningún nivel, ni siquiera un currículum de trabajo, ¿dónde has trabajado? Aunque no tengas estudios.
Si te lo piden, un currículum de ¿cómo? Su partido, a ver qué has hecho en el partido, cómo te has portado, a quién le has llevado la contraria, cuántas veces has levantado la voz.
Que empiecen por abrir las listas de los partidos, que empiecen por eso, que eso sí eso, es.
A ver si hay un partido que lo propone y que voy detrás. A ver si hay un partido que lo propone claramente, que yo voy detrás.
Las incongruencias que se están haciendo en estos últimos años es para cerrar los ojos y meterte en casa y no querer saber nada. Porque, mira, vamos a ver. Tú vas a hacer unas oposiciones y te piden el penales.
Ese es un chiste.
El certificado de penales, sí, para hacer unas oposiciones al Estado. Uh-huh. Y si
para ser miembro de un AMPA.
Penales. Y resulta que ahora estamos viendo que a la presentación de esto de los candidatos en el País Vasco a la comunidad autónoma y para los ayuntamientos y ahora para las generales.
No, pero si no es por defender a vos, pero es que me pongo de los nervios. Para que un tipo que ha matado a otro no pasa nada, se puede ir a una lista. Pero para una persona que ha sido condenada por violencia de género, en Vox le montan un espectáculo.
Efectivamente,
que te
efectivamente.
Oye, pero ¿qué pasa? Que porque vayas con una sigla, tiene nada derecho que.
Eso ha sido el discurso desde que ha entrado Vox en política. Eso ha sido el discurso. Y yo me felicito por el territorio canario, porque ha demostrado con esa elección que quiere poner en el debate político canario el discurso político de Vox, que ahora
le han dado una oportunidad, ¿eh?
Ahora se empieza a hablar de política porque tenemos todo.
A ver quién va a hablar de política de Vox, porque los 4 parlamentarios, ¿ustedes los conocen? Yo sí los conozco.
No, yo no los conozco.
Pero me gusta uno mucho, ni casi me gusta mucho, creo que es un tío muy moderado, no tiene el discurso agresivo que tienen otros miembros de Vox. Ni casi es un tipo pausado, bueno, un tipo igual se fanda porque le diga tipo. Pero me parece una persona con un discurso tranquilo.
Se irán
Paula Jóvenes, yo creo que le falta experiencia, pero creo que también es una persona con un discurso pausado y nada crítico, nada radical. Y Marta Gómez, no tengo la capacidad de formar opinión de ella, pero me han dicho que también. Ana Salazar, que es la consejera del Cabildo, no la conozco, pero me han dicho que también que sí. Y la vamos a tener en este programa.
Es que no somos ogros, no somos ultras, no somos bichos raros.
Pedro es afiliado de Vox, por si no sabían.
Yo no soy afiliado de Vox.
Javier no es afiliado de Vox, Javier está a la derecha de Vox.
No,
hay que inventar un partido para él.
No, yo no estoy afiliado a Vox, pero sí que estoy de acuerdo con muchas cosas que proclama Vox, pero muchas.
Hoy nos han quedado una tertulia de hecho.
Son tenía cosas, que ser plural,
algunos
¿no?
oyentes están cambiando el día, diciendo,
son cosas de sentido común. O sea, no tampoco creo que seamos tan estridentes en nuestras exposiciones. Quien se moleste y lee el programa o lea la Agenda España,
Yo es como estoy totalmente en contra de la agenda 2030.
Efectivamente, yo es que me parece que la
agenda estoy totalmente 2030... en contra de ella, ya, pues bueno. Y como estoy en contra del globalismo, esto, en algunas cosas del globalismo...
La transición digital no ha llegado todavía al sistema electoral español, ¿no?
Ni llegará.
No, ni a las campañas electorales.
Dijo una cosa sobre el sistema electoral español. No, bueno, no solo en el sistema, pero en cómo se desarrolla en la práctica la elección. Tú vas en el sello electoral y te encuentras una mesa donde hay la papeleta de todo lo partido político. Y bajo la mirada de todo... Tú eliges, coge la papeleta y la pone en el sol.
A mí me encanta hacer
¿Ustedes?
Eso. A mí
¿sí? me encanta hacerlo. Eso se llama voto libre, secreto y democrático.
A mí me encanta. Yo entiendo... tienes unas cabinas para esconderte.
Hay cabinas. Pero a mí me encanta
claro,
llegar a la mesa y
pero es que debe tener
que
solo la cabina.
Claro.
Y la papeleta debe estar solo en la cabina. Porque yo no tengo que votar. Yo no tengo que votar y estar
no
fichada por lo que me está viendo que lleva,
bueno,
lo que lleva el collar del partido político que me conoce y bajo su mirada, hoy, para no quedar mal, votámoslo.
A mí me preocupaba que esta vez había que coger una papeleta que la gente no sabía para qué era.
Sí, la amarilla.
Sí, bueno,
la
amarilla también no esa, la amarilla no sabe perder.
Te quedas allí 15 minutos.
Sí, sí.
Es el colchón este que se ha mullido y dice, oye, que nos pasa 10 colegas más aquí para que nos...
Mira, sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que está diciendo Giovanna, porque me ocurrió a mí, en Santa Úrsula, en el centro del colegio, en el centro del lado del ayuntamiento.
No te vi yo votando allí, vi a todo el mundo menos a ti.
Yo
voté allí también.
Yo no te vi tampoco, ¿no?
Yo voté tempranito. Estaba Don Juan Acosta organizando el cotarro.
Yo fui a última hora y resulta que me sucedió lo mismo. Yo entro, era casi las 7:30. Día por ahí, y entro y me sorprende y digo, coño, digo, todas las papeletas así, la cabina, ¿no? Pero todas las papeletas en una mesa, nada más entrar, toda la gente ahí mirando, digo, ¿y qué? Y digo, de la mesa, oye...
Los interventores no estaban sentados en la mesa, estaban de pie.
Estoy
de acuerdo. No estaban sentados en la mesa, estaban de pie al lado de la mesa. Al lado de la mesa, es verdad.
Yo tengo que tener mi intimidad. Yo no traigo los sobres hechos, pero es que lo tengo que hacer. En la cabina no están todos.
Claro, pero
no hemos, no es que lo hemos tenido que sacar porque uno de los compromisarios o
interventores
que había allí ha montado un pollo, no sé si y quién ha montado.
Y que arregla.
Porque está por fuera, Digo, es que es normal, esto es ilegal. Pero ¿cómo yo voy a venir aquí a coger una? Digo, ¿sabe lo que voy a hacer? Y claro, eso
le coge
mesa,
toda.
De todas
mesa,
maneras, yo.
La mesa me miraba como diciendo:
pues box,
este ya tiene follón.
Santa Úrsula tiene uno de box, ¿eh? Este es Javier, Javier es el que la ha liado parda.
En Santa Úrsula hay uno.
¿Tú la conoces, la de box?
De todas maneras, animo a la gente a que no tenga vergüenza de
claro
votar
no.
a quien le represente.
No,
punto.
No,
¿verdad?
No.
Y el voto dice que es secreto.
Pero es la rabia que te da porque tienes.
Sí.
Que tienes. Te tiene que amparar,
sí.
¿No?
Tú, pero ¿quién gente... tiene miedo en este país de decir que yo soy de un partido o de otro? Si es que esto es lo que tenemos que partir, es decir, es intolerable.
Hombre,
que el siglo
de Vox se tiene miedo porque te puede caer una piedra. Son a los únicos que apedrean y que montas una carpa y te vienen energúmenos y te agreden. Claro. Son los únicos.
O que
los
te
únicos.
Llaman ignorante en culto. Porque tengo que ser ignorante en culto si voto Vox.
Pero eso gracias a
mí tres votantes de Vox, ¿no?
No, yo no he votado Vox. A ver, que es tan fácil saber
quién
he votado
yo. Digo, claro, yo no he votado a Vox.
¿Tú no has votado a Vox?
No. En ninguna opción. No digo que no lo voten adelante si cambian algunas cosas de su discurso. Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo.
Yo soy afiliado a Vox y bueno...
Hay cosas que no estás de acuerdo.
Y a lo mejor hay personas que cuando ahora en estas municipales, a cabildos, a parlamentos, hay personas y personas. Y obviamente pues hay un voto que haces por eliminación, otro que haces porque realmente crees en esa persona y otro... Entonces ya las siglas aquí influyen menos.
Pero en una tertulia
ahora lo importante,
hay dos votantes
lo importante son las elecciones nacionales.
Puedo decir tranquilamente porque el mundo sabe que yo tengo un querido amigo en Coalición Canaria, querido desde hace 11 años, y es la persona que me ha presentado Coalición Canaria, y yo, mira, lo sabe todo el mundo que yo voto a Coalición Canaria en el ayuntamiento.
Que no es
es tan evidente.
Es que no sé,
sí, pero ella no vota a Coalición Canaria, ella vota a Paco Linares.
Es que yo digo que en la Orotava, si tiene alguien que votar, tiene que votar Coalición Canaria.
Pues, pero
son
las
municipales.
Bueno.
son las municipales.
Pero que yo tengo un discurso discurso de derecha, eso se sabe.
Son las municipales.
Es que Paco es, muy de derecha.
Es que Coalición Canaria básicamente es de derecha, ¿no?
Bien. Pero si yo tengo que elegir, si, bueno, no tengo ningún problema en decirlo, si yo tengo que elegir, elijo el Partido Popular.
¿A las generales?
Sí. Tengo el Partido Popular.
Vale. Claro. Oye, ¿qué les parece? Yo aplaudo de verdad, lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a repetir, que ha llegado tarde la medida, pero es plausible que Ciudadanos reconozca que no tiene ningún tipo de utilidad en el ámbito electoral actual y que lo más útil que le puede hacer a este país es mantenerse en el banquillo hasta que vuelva a coger la confianza o se disuelva como un azucarillo y que aparezca otra formación política, porque el espectro político español necesita un partido moderado.
Un partido liberal. Define
moderado, Diego, por favor.
Un partido que sea capaz de tensar a políticas liberales a un normal Partido Socialista y que pueda tensar a un Partido Popular a políticas sociales. Es decir, una bisagra y con además con vocación de bisagra que permita que el gobierno de España se apoye en proyectos nacionales y no en proyectos nacionalistas. Cuando yo me afilié a Ciudadanos, esa era la clave del fundamento. Eso, una tercera vía a las políticas nacionales que permita no depender de nacionalismo de minorías. Ese concepto yo creo que es hoy por hoy es válido en este país.
Pero esa definición que acabas de hacer es perfectamente encajable en el programa de Vox.
A ver, hay cosas que no.
Sí, hay cosas que no. Hay pero que no vas a ser un partido que te aglutine absolutamente todas las cosas que
es cierto.
¿Entiendes? Bueno, entonces, ahora ponernos a crear más partidos y más partidos y más partidos.
Yo me apuntaría.
Si ha desaparecido es por algo.
Sí, pero porque ha sido más
gestionado. Yo sé por qué fue. O sea, lo que no puedes es hacer lo que dices tú. Un chicle que los tira. Los tiro para allá, ahora me voy para allá y digo.
Eso es lo que hizo el Partido Ciudadano, Partido de la Ciudadanía. Claramente cuando.
Esa es la bisagra.
Había
una bisagra
intervenciones. No es mi concepto de bisagra. Cuando tú tienes una solución a un problema, tú no puedes ir al Parlamento, exponerla y en base a la repercusión mediática que haya tenido, cambiar el discurso. Esa es la muerte de Ciudadanos real. Y sobre todo las personas que veíamos eso.
Pero esas son las políticas de centro.
Si tú has llegado allí a dicho, con dos narices, lo dijo Toni Cantó, los animales no tienen derecho. Porque para tener derecho hay que tener obligaciones. Y le cae encima en el discurso mediático y dice, no hemos querido decir eso. Eso no, no. Esa es la torpeza de Ciudadanos que después ha llevado a
consecuencias. Hombre, si Ciudadanos, cuando yo estaba en Ciudadanos, estábamos en contra de la ley integral de violencia de género.
Por ejemplo, y lo dijo también en el Parlamento. Las denuncias falsas. Toni Cantó también denunció las denuncias falsas y también sacó bordo.
Esa es la veletilla. Pero que para mí es que eso es el centro.
No, ese era el centro. Ese era el centro.
Y
el centro es ser firme en una postura correcta.
Además, hablan sobre la opinión publicada, no la opinión pública. Porque, por ejemplo, el PP a sus votantes no les hace ni puñetero caso. Porque yo me rodeo de votantes del PP y todo. Ah, pues sí, a ver si pactan. Es que tenemos que pactar. Y digo, pero vamos a ver si tus líderes dicen que le están tendiendo la mano al PSOE continuamente y tú estás diciendo otra cosa. Digo, aquí hay un mensaje que no te ha llegado. No, eso es estrategia, digo, pero entonces, admitimos.
Porque intentan copar el centro.
El engaño como
intentan
estrategia
copar
electoral.
El centro. Pues, bueno. Siempre que este país gane las elecciones, o el PP o el PSOE, en función de que abarque la ideología centrista. Ni soy de izquierda ni soy de derecha, sino a veces pienso de izquierda, a veces pienso de derecha.
Pero digo,
pues el 40% de eso yo le llamo la ideología peletista. En función de cómo sople.
Las intenciones de un partido de centro en España surgió con el CDS en el periodo democrático.
La UCD.
No.
La UCD no era de centro.
No, yo estaba, digo,
Unión de surge, Centro sur, Democrático.
No, pero surge CDS.
Pon la UCD ahora.
Surge CDS. CDS. ¿Qué le pasó al CDS?
Una gracia.
¿Qué le pasó al CDS? Al CDS le pasó lo mismo que a UPyD y lo mismo que a Ciudadanos. ¿Qué ocurrió? Pues mira,
que son partidos incómodos y a la gente no lo permite. La gente, me refiero a la casta. No le gusta un partido de centro.
El CDS sucumbió. Y por eso digo que la agonía que sufrió el CDS, que yo estaba dentro, no se la desea a Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos lo que tiene que hacer es cerrar. El punto y final. Y luego, si hay que crear algo, pues se crea, pero no la agonía que llevó el CDS. ¿Y por qué el CDS desapareció? Porque le asfixiaron económicamente.
Porque Mario Conde metió mano.
No. Porque el bipartidismo en el cual en España es. Lo que desean los grandes partidos como es el PSOE y el PP es que no haya partido de centro, que ellos dos sean los dos partidos que estén gobernando en la alternancia en la alternancia política, un par de años tú, otro yo, otro yo. Eso es lo que le interesa.
Pero ¿por qué siempre no quiere, el centro termino, se absorbe
y apoyado siempre en nacionalismo?
¿Por qué el centro lo absorbe en la derecha?
Termino.
¿Apoyado en nacionalismo? Siempre. Ambos.
Sí.
Pero, ya está, ahí está la clave. Hombre, es más fácil sí, gobernar atendiendo a una minoría que a un partido con proyecto de Estado.
Claro. Entonces, ¿por qué desapareció el CDS?
Porque el Partido Popular apareció. Porque era Alianza Popular. Sí. Porque le comió la Democracia Cristiana y los liberales se metieron en la Alianza Popular. No hagas análisis porque perdona.
Es que tú estás hablando del UCD.
No. Yo te estoy hablando del Partido Popular. El CDS estaba con Alianza Popular. Y
que no.
Y el CDS desapareció porque el Partido Popular se comió a los demócratas cristianos y a los liberales.
A ver.
Y dejó sin espectro.
Que no, que te voy a decir por qué desaparece el CDS. El CDS, en la época de Chus Viana. ¿Te acuerdas tú de Chus Viana?
No me acuerdo de él, pero debe ser un tío inteligente porque si cerró el CDS fue lo mejor que hizo.
No. Con el Chus Viana fue el personaje que elevó al CDS a ser un partido importante de centro en toda España, gobernando en la autonomía de Canarias durante 8 años. Estuvo gobernando de la presidencia del CDS.
Que no sé quién es ese personaje.
Pues Chus Viana, míralo.
Sí, lo voy a mirar, pero que gobernar 8 años a Canarias y yo no lo conozca de
muy No.
¿De qué año estamos hablando, mi hijo?
Está hablando antes de Coalición Canaria. Está hablando antes de Coalición Canaria, cuando aquí gobernaba ATI.
No.
Bueno, y el CCN.
Aquí estuvo gobernando.
Olarte y compañía. Está hablando de la prehistoria.
Estuvo gobernando CDS 8 años. Di que no, la prehistoria no.
No, anda que no.
Anda que no hay historia aquí.
Chufiana, se llama Chus Viana, lo que buscar. Es que no sé quién es.
Mira, y entonces resulta que lo que se encargaron de que el CDS desapareciera, es decir, el Partido de Centro desapareciera, fue Felipe González y Aznar.
Ah, vale, ya.
Ahí ya sí que se quedaron de acuerdo. Ahí quedaron los dos de acuerdo. Decir, mira, oyes, no nos interesa que esté alguien aquí en el centro molestándonos, vamos a cargárnoslos. Y entre los dos se cargaron el CDS. Y es lo que ha sucedido con Ciudadanos. Aunque pongáis la dificultad.
Pero si es un señor que murió en el año 87.
Claro, bueno.
Murió joven.
Murió joven.
Pero la prehistoria, 87.
¿Pero quién era Chus Viana?
Sí, estoy viéndolo, pero que murió en el año 87.
A ver, digo una cosa sobre
eso. Fíjate, el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿de qué año es?
Pero que...
Ay, qué feo eso.
En la prehistoria, va.
A ver, aquí hay una tendencia que yo he notato cuando se habla del centro, de interpretare il centro come se fosse un mediator entre due entità politiche. Uno, per esempio, dice, tengo la necessità di costruire una casa di due planta, e l'altro ti dice, no, qui non puoi costruire nada perché il suelo non lo permette. Entonces il centro che hace? Muy bien, costruiamo una casa di una planta. E eso è un'ideologia politica? Entonces, ese centro... Claramente está tachado, una X. Sí. Ya no sirve.
Lo has explicado
el
muy
centro.
Bien. No se mojan.
El que hemos conocido en España es cierto, pero eso no es el centro en mi criterio.
Exacto, es que cuando uno habla de centro, la hace referencia a una ideología política tendencialmente católica, prevalentemente liberale,
centro
che interpreta l'individuo che si muove in un liberalismo di mercato.
Eso es el centro. Yo estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Y además no hay que tener complejo, porque cuando dicen...
Exacto.
Sin embargo, los partidos de centro...
Tienen complejo, mucho.
Claro, porque tiene coraje.
Tienen que intervenir en absolutamente todos los aspectos de la vida del individuo, con lo cual el centro en España... No existe, es una falacia. Me hace mucha gracia.
No hay partido, pero sí hay necesidad de un partido.
No seas mentiroso, pero bueno, sabemos que los políticos en España son
bastante mentirosos.
Efectivamente. Pero vamos, hacen programas, no los cumplen y les da igual. Es más, presumen de ello.
Bueno, pues ahora es el momento de Vox, porque Vox ha seguido una estrategia en Canarias que creo que ha sido copiada de Nacional, porque ha sido muy obediente. De hecho, esta mañana a las 6:30 de la mañana me he puesto en contacto con el partido para solicitar entrevista con Marta Gómez y con Ana Salazar. Y muy educadamente le he dicho que entiendo esa postura. Es decir, Vox tiene el control de la comunicación con los medios bajo supervisión nacional, porque el proyecto es nacional. Y entonces no permite que nadie cometa un error.
No, y porque los medios nos tergiversan muchísimo nuestro mensaje.
Y hacen memes, y cogen extraen, editan. Entonces, cuidado, cuando mandan a una persona van con unas instrucciones concretas, qué es lo que quieren transmitir. Y me parece... que no va contra la libertad de expresión, va con una... Yo lo he criticado.
Una medida preventiva.
Exactamente, okay. Porque por una preventiva que para están que no... formados, no están preparados.
Porque tiene que prepararse. Porque
tiene que prepararse para no meter la pata.
Te van a dar leches por todos lados, dices tú, bueno, pues al menos que nada, pues déjame un poco forrarme, ¿no? De goma espuma para poder. Es así.
No, no, y
que
después llevan, van a extraer los resultados nuestros, y los van a poner a nivel nacional, ¿no?
Los resultados nuestros, con el nivel de animadversión mediática, política y social que tiene el partido, yo creo que son encomiables. Sinceramente.
Yo insisto que además lo que
hay mucha gente que aun estando 100%, no, nadie está al 100%, muy en acuerdo con el programa de Vox y lo que dice Vox, no vota por el qué dirán. Simplemente. Porque no me tachen del cartel que les han puesto ustedes, que es de ultras, de populistas y de tal, que sí. Y a veces, pues los grandes problemas se
pero en estas elecciones yo creo que ha cambiado en los resultados que ha habido, por ejemplo, en Castilla y León. Y ponemos Castilla y León como ejemplo porque es donde está gobernando una coalición de Vox.
Eso no lo ha dicho nadie. Eso que vas a decir tú ahora no lo ha dicho nadie.
Bueno, yo lo estoy diciendo ahora porque...
No, es que han dicho, no, es que ahí tienen la muestra de que lo que están haciendo en Castilla y León los de Vox. Claro. Dilo, Javier, resultados electorales en los ayuntamientos de Castilla y León.
El de Valladolid, por ejemplo.
Bueno, en general.
Oscar Puente. Yo no voy a hablar Oscar Puente, un personaje, pues con una fuerza importante dentro de Valladolid.
Todo el aparato apoyado.
Ahí está la oposición.
Ya está.
Ya está en la oposición.
Los ciudadanos han votado, consolidado el apoyo que le dieron. Y no solamente se la han consolidado, sino que ha crecido.
Ha crecido.
El número de votos de Vox en Castilla y León, y yo te lo digo en serio porque estaba haciendo el conteo ayer. En más del 70% de los ayuntamientos donde se han presentado han aumentado los votos de las autonómicas a estas. Pues, y no así el PP. Cuidado, ¿eh?
Por eso digo que de alguna manera o el PP tiene que
esas son las consecuencias de participar de un gobierno.
Administrar comporta eso.
Con respecto a los ciudadanos, no a los medios de comunicación, porque estamos hartos de decir que si Gallardo es tal, han publicado los desplantes, que a mí me parecen muy
duros. Sea, yo a Gallardo lo defiendo a muerte porque su discurso lo mantiene y lo sostiene.
Pasa que le falta tabla.
Metiendo la pata porque
la mete.
Un tipo que está continuamente expuesto a ver lo que dice, pues obviamente que meta la pata o que diga.
No puede pasar de las formas, no puede pasar de las formas. Se puede sentar así en
yo eso lo defiendo porque yo reconozco que en clase me sentaba, me tumbaba con la cabeza.
No, pero que la democracia está basada en la opinión de las personas y el depositar un voto. Sí. Y desde luego, municipalmente hablando, no sé si han elegido los candidatos de una manera maravillosa a Vox, que creo que no, porque viendo lo que han hecho en Canarias no han tenido que elegir mucho. Y viendo los resultados electorales en el ámbito municipal, Vox ha aumentado el número de votos con respecto a las autonómicas.
Y parece ser, Diego, que la mayoría de esos votos ganados está en la juventud.
Sí.
O sea, Vox es el que más ha crecido, creo, en el voto dentro de la juventud.
Y eso es como va para preocuparse los partidos convencionales, que se den cuenta de que claro, no los van a comprar con 400 euros cuando cumplan 18
años. En
Cataluña
los jóvenes están hablando español.
Es que es de inteligente, dice. O sea, si quieren salir fuera de España, tienen más posibilidad de hablar de español que catalán.
Una persona joven no quiere que le impongan nada. Sí. Entonces, si tú me impones hablar catalán, lo más probable es que la consecuencia que yo hable.
El efecto contrario que pasó durante la dictadura. Entonces, mantuvieron el catalán porque no les permitían hablar en catalán.
Lo que ha hecho, por ejemplo, la campaña de Pedro Sánchez diciendo ahora las viviendas para jóvenes, tal, no sé qué, ahora te pones a repartir y te pones. Y el PP
el
también. No, un aval, les vamos a dar un aval para que los jóvenes. Y digo, ¿qué pasa?
Aval del ICO.
Joven que tiene dificultades para acceder, que no ha podido acceder durante su juventud a la vivienda, ahora ya lo deja fuera
porque
resulta
perdido,
que el discurso
que la ha
político
perdido
va sobre los jóvenes y la vivienda. Por favor.
¿Y el que la ha perdido de qué pasa? ¿Se no tiene derecho a recoger otra vivienda?
Es patético. Cuando las hipotecas han pegado un petardazo a la clase media que tenemos hipoteca, que es bestial, pero bestial lo que nos ha subido
y
la hipoteca.
No hay una
también
queja social de ese tema, ¿eh?
Sí la hay soterrada. La queja social está soterrada. Que no
si
salen las encuestas. O sea,
PP,
Vox no aparecía en las encuestas
si
en Canarias.
Gobernando el PP,
Vox no aparecía. En las encuestas no nos daban nada en ningún lado. Y mira los resultados. O sea, la gente realmente se queja en silencio. Es muy sufridora, sobre todo. Después hay otros que viven de la política que unos alaban a uno y otros alaban a otros. Pero,
bueno, pues mirando para el futuro, y estamos, como tenemos una tertulia de derecha, vamos a acabar también hablando de ¿qué va a aportar Vox a la política autonómica? En el sentido de que ahora mismo no va a participar del gobierno, porque no creo que se vayan a apoyar en Vox, se van a apoyar mejor en el Casimiro, el Gomero. Casimiro
es más barato apoyarse en Vox, pero Pero es más mediático también. Si te apoyas en Vox, entonces te puede utilizar, oh, tal, la ultraderecha, no sé qué. No, pero prefieren pagarle al Gomero y apoyarse en el Gomero.
El Gomero, bueno,
es más de lo mismo.
El coste decidido, o sea, lo ha marcado el Pastor Laflores.
Vox, al menos la aparición de Vox podría ser para que ni siquiera se apoyen en el Gomero, porque dudo que Vox apoye a al PSOE en algo.
Tienen la oportunidad ahora desde el Parlamento de explicarlo. ¿Creen ustedes que esto en Canarias va a calar?
El
discurso de Vox en el Parlamento, la gente va a estar atenta, va a tener repercusión a través de los medios de comunicación la intervención de Nicasio, que yo me promete que va a tener intervenciones brillantes.
Yo creo que sí, porque ha entrado con voluntad científica. Lo he dicho el otro día, Vox hizo una campaña electoral que me presento allí, tengo que sacar el mínimo de ese voto para que tenga por lo menos uno, ne saco dos, perfecto, cuatro, genial. Y ahora empezamos ad hablar con un discurso nacional en un territorio que no es una región ultraperiférica, es nacional. Y allí empezamos a desverdad. Yo creo que va a ser interesantísimo.
Javier,
sí, yo
lo voy a aportar algo positivo a Canarias.
Claro, hombre, por supuesto, yo... A ver,
hay ¿qué una... vas a decir tú?
No, tú piensas que en Canarias siempre ha habido, partidos como Coalición Canaria, que siempre se ha llevado el voto, en la mayoría, pues sobre todo en el norte. Ha habido unos municipios en el sur, y les hay, como Adeje y Guía de Isora y todo esto, del PSOE. Desde el principio de los orígenes de la
Guía
tierra.
Guía de Sora lo ha perdido, Arona lo ha perdido.
Pero deje no. Bueno, entonces.
Pero va bajando.
El PP, yo creo que el PP. A ver, yo tengo buenos amigos en el PP también, pero es que ha faltado un poco más de ímpetu, más de estar en los medios de comunicación, más de. No sé, yo le he visto como que faltaba.
Hombre, fuerza, es muy significativo con ganas. Que el PSOE se haya pegado un traste en Canarias, ¿no? Eso dice muy poco de los partidos que teóricamente...
No, eso lo dije yo el lunes.
Está claro, ¿no? Aquí falta liderazgo en el PP. ¿Qué va a aportar Vox? Vox a la política regional o a política municipal poco va a aportar porque poco le van a dejar que aporte. Nuestro principal...
Pero hay un micrófono toda...
Ya, eso sí. Nuestra principal obsesión es simplemente la de la reducción del gasto descomunal que tiene el Estado y de la deuda que tenemos. Entonces, por ahí deberían de
pensar... ¿Y van a poner el dedo en las macroestructuras que rodean al Parlamento de Canarias, las consejerías del Gobierno de Canarias? Entonces, un montón
la
de
duplicidad
gente,
y triplicidad de...
Entonces, un montón de gente que están cobrando un sueldo público...
La papeleta amarilla debería desaparecer porque no está aportando absolutamente nada. Y
no aporta nada.
Si haces los números, seguro que te sale un ahorro que dirán que es el chocolate del loro. Eso a mí me aterra, escuchar a un político que diga que un euro es el chocolate del loro, cuando el euro no es tuyo. El euro es de todos los que trabajamos y contribuimos en este Estado.
Y no me estás comprando chuletas para la barbacoa. Estás comprando chuletas para tu barbacoa.
Efectivamente. Entonces, yo creo que Vox, poquito a poco, con modestia y sobre todo sin estridencias, algo... tenemos que aportar
que se vea con normalidad. Mira, un partido que tampoco es que claro, como
los medios de comunicación deberíamos hacer un análisis ahora que va a haber un cambio de gobierno seguro, a pesar de las elecciones de julio. Antes vamos a tener un cambio de gobierno en la comunidad autónoma. Deberíamos de hacer, y yo este año lo voy a intentar hacer porque es que me agobié hace cuatro, ¿cuánto cuesta las estructuras paralelas a las consejerías del Gobierno de Canarias, en personal de confianza, asesores técnicos, comunicadores? Porque una de las cosas que me ha sorprendido a mí es que había más periodistas trabajando para el Gobierno autónomo, en nómina, con buenas cotizaciones, que en los medios de comunicación. Eso llama mucho la atención.
Parece,
¿no?
Todo propaganda.
Pero a ver si estos que vienen ahora van a decir...
No hay
estructuras,
ni un analista político
tengo los organigramas,
eso no lo van a decir nunca. Eso, los partidos tradicionales no, es que en su discurso no
pues está,
vamos a reducir el gasto del Estado, es que no se lo he oído a nadie.
Direcciones generales donde solamente el presupuesto de la comunidad autónoma es el sueldo del director general, su equipo administrativo, ¿no? Y las oficinas,
pero
la luz, el agua y los teléfonos, sí. A ver, sin gasto para más nadie. Dice, no, es que en este tema nos gastamos 6 millones de euros en el sueldo del director general, de la secretaria, de la oficina, el teléfono y el coche oficial.
Pero
dinero para la ciudadano.
No se olvide,
pues eso hay que quitarlo todo.
No te olvides de las empresas públicas.
La empresa pública se puede reconvertir. O se pueden privatizar, pero, o se le pueden dar contenido. Pero,
por ejemplo, pueden rentabilizar.
Rentabilizar.
Vale, pero con una buena gestión se, puede. Se pueden rentabilizar. Sí, incluso son.
Pero las direcciones generales sin presupuesto más que para pagarse a ellos mismos. Eso hay que eliminarlo de ahí.
Los echaderos. Los echaderos, pero que está lleno de echaderos por toda España.
Si esas empresas públicas precisamente son más echaderos casi que las direcciones generales.
Es que es curioso que ese discurso deberían hacerlo los partidos de izquierda. Que no lo hacen.
Y son, no, y
bueno, son los que lo ponen y lo optimizan.
Es alucinante.
Cuando tenemos que ocuparnos en crear estructuras para que no estemos, sigamos viviendo el
tiempo. Claro, por favor. Y después ya se mantienen, porque los que vienen no las quitan. Pedro Bravo de Laguna, ¿ya volvemos a la temporada normal? No, que tenemos elecciones en julio. Giovanna Lenti, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y don Javier Escudero, lo mismo, muchísimas gracias, hasta la semana que
viene. Hasta la semana que viene.
Y querida familia de Gente Radio, queridos oyentes, mañana nos volvemos a poner en marcha a las 7:30. Ya saben ustedes que al frente de todo está José Reyes y enfrente del micrófono este que les habla, Diego Calvo. Hasta mañana.